En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 27 de marzo de 2024. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Miren, me gustaría que escucharan esta intervención del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, hace el año 2022, en una entrevista que le hacían en la cadena SER.
Yo no he puesto a un militante del Partido Popular, como se hizo el Partido Popular cuando gobernaba, al frente del Tribunal Constitucional. Yo no he puesto a un militante del Partido Popular, como se hizo el Partido Popular cuando gobernaba, al frente de la Radio y Televisión Española. Yo no llevo 36 meses bloqueando la renovación del Consejo General de Poder Judicial del Tribunal Constitucional, saltándome mis obligaciones constitucionales por intereses espurios.
Bueno, es verdad, no ha puesto a un militante del PP, pero ha puesto a un militante del Partido Socialista al frente del Tribunal Constitucional, que se llama Cándido Conde Pumpido. Y desde hoy, una militante del Partido Socialista, se llama Concepción Cascajosa, es la nueva presidenta de Radio Televisión Española. El problema que tiene Pedro Sánchez con la hemeroteca empieza a ser casi enfermizo, porque afirma muchas cosas que luego todas ellas se convierten en mentira o en cambios de opinión, como dice él. Pero lo cierto es que desde hoy, insisto, desde hoy, Concepción Cascajosa, militante reconocida por ella misma del Partido Socialista, es la nueva presidenta de Televisión Española, después de Radio Televisión Española, del ente público, después de que se haya producido pues uno de los hechos sin precedentes más, bochornosos a los que hayamos asistido en el ente público desde que existe en democracia. Como saben, ayer la presidenta Elena Sánchez decidió la destitución de quien era su director de contenidos, José Pablo López. Por cierto, el único que ha conseguido llevar a Televisión Española a los índices de audiencia que no conocía el ente público desde hacía, no voy a decir décadas, pero casi, ¿bien? Y horas después de haber destituido a José Pablo López, a cuenta de la contratación de un conocido showman televisivo, la propia Elena Sánchez era destituida por el resto del Consejo de Radio Televisión Española, que hoy, unas cuantas horas de debate después, ha hecho este nombramiento de Concepción Cascajosa como nueva presidenta del ente público. Lo cierto es que no es nuevo que este tipo de movimientos se produzcan en Televisión Española y tiene mucho que ver con el hecho de que, siendo un ente público, y sobre todo desde que se decidiera, que esto ocurrió en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, eliminar la publicidad privada de empresas privadas, la publicidad comercial, como la entendemos en los del resto de medios de comunicación de Televisión Española, esté sometida al control del poder como está sometida, tanto si el poder se llama Partido Popular como si el poder se llama Partido Socialista, porque esto lo hemos vivido, por desgracia, en demasiadas ocasiones. Miren, en cualquier democracia moderna, los estándares de buen gobierno deberían ser deseables en cualquier empresa de comunicación, sea pública o privada, pero más sobre todo si es pública, porque se debe a una ciudadanía que en definitiva es la que sostiene con sus impuestos la existencia de ese ente público. Y en esto también socialistas y populares deberían en algún momento de ponerse de acuerdo para cambiar el modelo de Televisión Española y de verdad volver a un modelo o ir a un modelo como el que existe en Gran Bretaña con la BBC.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Beatriz Miralles.
Y Beatriz Miralles, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos IPC adelantado, sube 4 décimas en marzo hasta el 3,2%.
El índice de precios de consumo, principal indicador de la inflación, se sitúa en marzo en el 3,2% debido al encarecimiento de la electricidad y los carburantes, según el Instituto Nacional de Estadística. El repunte de marzo devuelve al IPC a tasas superiores al 3% tras haber bajado de esa cuota el mes pasado, cuando llevaba entonces 5 meses consecutivos por encima de ese porcentaje. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha defendido que, a pesar de que la inflación haya aumentado este mes, la inflación subyacente sigue su tendencia a la baja y está teniendo un comportamiento muy adecuado que acompaña al resto de datos económicos en nuestro país.
En este mes, debido a que la bajada del precio de la luz ha retirado las medidas que tenían que ver también con la bajada del IVA, se ha producido un incremento puntual, pero lo importante es ver que la inflación subyacente, es decir, excluyendo también el componente de la energía, está teniendo un comportamiento muy adecuado y acompaña al resto de datos económicos en nuestro país.
Desde el Ministerio de Economía destacan que se trata de un ligero incremento del IPC debido a la normalización del tipo impositivo para la electricidad como consecuencia de la bajada de su precio en el mes de febrero tras casi 3 años con el IVA reducido. Mientras subrayan que los precios de los alimentos se han seguido moderando en marzo, continuando con la tendencia de los últimos meses, y que la inflación subyacente es la tasa más baja de los 2 últimos años.
Y hoy el Banco de España ha confirmado que la deuda pública se ha moderado en 2023 al 107,7% del Producto Interior Bruto.
La deuda de las administraciones públicas cerró 2023 en 1.574 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al año anterior, pero cae al 107,7% del PIB, casi 4 puntos porcentuales menos que la tasa registrada a finales de 2022, un 111,6%, según los datos confirmados este miércoles por el Banco de España. La disminución de la ratio de deuda sobre el PIB mejora, además, en 4 décimas la prevista en el plan presupuestario, donde el Ejecutivo estimó que se situaría en el 108,1% del PIB para el conjunto del 2023. A lo largo del año 2023, la deuda se ha ido moderando desde una ratio del 111,2% del PIB registrada en el primer y segundo trimestre hasta el 109,8% del PIB del tercer trimestre y el 107,7% del PIB a final de año.
El Gobierno va a seguir transfiriendo a la SEPI financiación para comprar hasta el 10% de Telefónica.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que el Ministerio de Hacienda ha dado prioridad a la financiación para adquirir hasta el 10% de Telefónica, habiéndose realizado una transferencia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para la compra del 3% del capital de la operada anunciada el pasado lunes. Montero ha destacado que el hecho de que los títulos de la operadora española subieran ayer en bolsa por encima de los 4 euros constata que los inversores avalan la entrada de la SEPI en Telefónica.
En el día de ayer subió la acción de Telefónica y esto significa que el mercado de la inversión ha visto con muy buenos ojos esa entrada de la SEPI dentro de esta empresa, y además es curioso también que después de haber aclarado por parte del Gobierno de que seguiremos hasta completar ese 10%, hubo un repunte en la cotización de la acción y por tanto vamos en la dirección correcta.
Montero ha insistido en que Telefónica es una empresa muy importante para España y ha resaltado que el objetivo del Gobierno es el de reforzar sus capacidades estratégicas para que pueda estar a la altura de sus competidores alemanes y franceses y dar estabilidad accionarial al grupo empresarial.
Sumar lleva al Congreso su propuesta para que los sindicatos participen en los consejos de administración de las empresas.
Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide que los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales puedan participar en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales. La propuesta, que se debatirá en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, tiene por objeto impulsar un funcionamiento más democrático de las empresas. Aunque esta participación sindical en lo más alto de la empresa no se recogió en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva reclamándolo desde hace tiempo. Para justificar su propuesta, que emula a la ley de congestión de Alemania, el grupo plurinacional se basa en 2 directivas europeas sobre la implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea y en la Sociedad Cooperativa Europea, las cuales se transpusieron en 2006 mediante una ley que, según Sumar, es un punto de partida sólido para un marco normativo más garantista.
La socialista Concepción Cascajosa es la nueva presidenta provisional de Radio Televisión Española para los próximos 6 meses.
El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha aprobado el nombramiento de la consejera Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina de la Corporación Pública por un periodo de 6 meses. La decisión se ha adoptado en una nueva reunión que arrancaba a las 10 horas y tras la sesión de más de 9 horas del martes, que terminó con el cese de la hasta ahora presidenta interina Elena Sánchez y de autorizar la extinción de la relación laboral de José Pablo López como director de contenidos de la Corporación. Educación. Cascajosa cuenta con el beneplácito de Moncloa, de hecho es militante del Partido Socialista, tal y como ella misma confirmó durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados en 2021 para presentar su candidatura como consejera de Radio Televisión Española. Soy militante del Partido Socialista y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas, afirmó.
Alberto Núñez Feijóo ha cerrado filas con Alejandro Fernández y pide concentrar el voto en el Partido Popular.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido disipar las dudas sobre la idoneidad del candidato popular a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, arropándolo en la junta del partido que se ha celebrado este miércoles. Feijóo ha insistido en que el PSC no está en contra del independentismo, por lo que ha pedido concentrar el voto en el Partido Popular.
Solo concentrando el voto en el Partido Popular, os puedo asegurar que es el único camino que no conduce ni conducirá al independentismo y al proceso. Sin trampa ni cartón. Aquellos que quieran votar al independentismo tienen tres posibilidades: Junts, Esquerra y PSC. Y los que no quieran que el independentismo triunfe, que la ruptura triunfe, que la fractura triunfe, entonces solo tienen una posibilidad: el Partido Popular de Cataluña.
Feijóo ha definido a Alejandro Fernández como el mejor candidato y ha recordado que el actual líder del Partido Popular catalán gusta tanto a los que le critican como a los que le alaban. Por su parte, Fernández ha asegurado que su objetivo es abrir una etapa en Cataluña luminosa e ilusionante y cerrar una etapa oscura y decadente, y ha acusado a Sánchez de resucitar al independentismo.
Me presento a estas elecciones para abrir una nueva etapa en Cataluña que sea luminosa e ilusionante y cerrar una, la última, por desgracia oscura y decadente. Me presento junto con todos vosotros para acabar con el proceso y con el sanchismo, todo a la vez. Y todo a la vez porque se han convertido en dos caras de la misma moneda.
La crisis de Ciudadanos en vías de desaparición ha dibujado un nuevo escenario en la derecha en Cataluña que podría darle réditos al Partido Popular en los comicios del 12 de mayo. Por eso, la intención de Feijóo es aglutinar todas las papeletas constitucionalistas, no solo las que vienen de Ciudadanos, sino también las de los votos socialistas más críticos con el independentismo.
No dejamos Cataluña porque allí Jaume Collboni pierde la cuestión de confianza en el Ayuntamiento de Barcelona y se abre a ampliar su gobierno con socios como Esquerra Republicana.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido en un pleno extraordinario este miércoles para aprobar los presupuestos de 2024 y ha retado a la oposición a acordar un alcalde alternativo.
Tal y como me comprometí, Barcelona tendrá presupuestos esta primavera. Y este gobierno será más fuerte y continuará con su acción de gobierno, porque a partir del 2 de mayo contaremos con el presupuesto que Barcelona necesita y merece.
Necesita y que Barcelona merece.
En la votación, que se ha hecho de manera nominal, cada concejal ha votado en voz alta, ha contado con el apoyo de sus 10 ediles del Partido Socialista Catalán y los 5 de Esquerra Republicana, y el rechazo de los concejales de Comú, Junts, PP y Vox, que han sumado 24. Han faltado 2 concejales frente a los 15 que el PSC alcanza con los republicanos. Ahora se abre un periodo de 30 días en los que la oposición puede tratar de acordar un alcalde alternativo. Si no lo hace, las cuentas se aprobarán automáticamente cuando se acabe este plazo, el 2 de mayo.
PNV y Bildu empatarían a 29 escaños y el PSE tendría la llave según la encuesta del CIS Vasco.
Según el sociómetro del Gobierno Vasco publicado este miércoles, PNV y EH Bildu empatarían a 29 escaños, con EH Bildu como primera fuerza tanto en Guipúzcoa como en Álava. En Guipúzcoa la coalición Abertzale es mayoritaria con más del 40% la estimación de voto y casi 8 puntos de ventaja. Sin embargo, en Álava la lucha está mucho más apretada y se decantaría a favor de los soberanistas por menos de 2 puntos y con los mismos escaños para cada uno. Sumar y Podemos, que concurren por separado, serían los más perjudicados porque solo la formación vasca de Yolanda Díaz lograría un escaño por Guipúzcoa, mientras que la coalición de Jone Belarra se quedaría fuera del Parlamento Vasco.
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido condenar a 2 años y 6 meses de cárcel al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora de la selección femenina, Jennifer Hermoso, durante la celebración del Mundial de España en Sydney el pasado 20 de agosto. El Ministerio Público solicita para Rubiales la inhabilitación para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de condena, 2 años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse con la jugadora y acercarse a ella a menos de 200 metros durante 4 años. Asimismo, quiere que indemnice a la internacional con 50.000 euros. Rubiales está además siendo investigado por el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda en la llamada Operación Brody, en la que se analizan varios contratos referentes de la Real Federación Española de Fútbol, entre otros a la Supercopa de Europa y a la reforma del Estadio de la Cartuja.
Las organizaciones no gubernamentales han pedido a los gazatíes que no vayan a los puntos de entrega de ayuda humanitaria y que esperen a su distribución.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado a cerca de 32.500 los muertos y alrededor de 75.000 los heridos a causa de la ofensiva militar desencadenada por Israel contra el enclave a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí. El Ministerio de Sanidad gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 32.490 mártires y 74.889 heridos, y ha denunciado que las fuerzas israelíes han cometido 8 masacres en la franja durante las últimas 24 horas, causando 76 muertos y 102 heridos. En este sentido, ha alertado que numerosas víctimas siguen bajo los escombros y tiradas en las carreteras, y ha manifestado que la ocupación evita que las ambulancias y el personal de defensa civil pueda llegar a ellas, por lo que la cifra de muertos podría ser más elevada. Las autoridades gazatíes cifran además en alrededor de 7.000 el número de desaparecidos.
La empresa Browner Builders da por muertos a sus 6 trabajadores tras el colapso del puente de Baltimore.
El vicepresidente ejecutivo de Browner Builders, la empresa de construcción que emplea a los trabajadores del puente de Baltimore, ha dado por muertas a las 6 personas desaparecidas después de que colapsara la estructura tras el impacto de un barco portacontenedores. El anuncio se ha producido horas después de que el gobernador de Maryland, Wes Moore, haya insistido en rueda de prensa de que todavía hay esperanza en encontrar con vida a la tripulación después de que el puente colapsara por el impacto. Por su parte, las autoridades de Singapur han afirmado este miércoles que el carguero que chocó el martes contra el mayor puente de la ciudad estadounidense de Baltimore, provocando su derrumbe y la muerte de al menos 6 personas, superó en 2023 2 inspecciones de seguridad.
Socialistas y conservadores portugueses acuerdan presidir la Asamblea de manera rotatoria.
El Partido Socialdemócrata y el Partido Socialista de Portugal han acordado este miércoles presidir la Asamblea de manera rotatoria durante los próximos 4 años, poniendo así fin al bloqueo que se había instaurado después de que en la víspera la ultraderecha chega no apoyara a los conservadores. El diputado del PSD y exministro de Defensa, José Pedro Aguiar Branco, ha recabado 160 votos en cuarta votación, muy por encima de los 116 necesarios y de los 50 logrados por la propuesta de Chega, Rui Paulo Sousa, después de la convulsa primera sesión de esta legislatura, que arrancó el martes.
Ojalá cundiera el efecto. Y en fin, vamos con el tiempo de esta Semana Santa. Las lluvias y los fuertes vientos seguirán con nosotros durante todos estos días.
La borrasca Nelson, que está aguando la Semana Santa en todo el país, supondrá el paso de sucesivos frentes atlánticos que dejarán cielos nubosos y precipitaciones generalizadas entre hoy y mañana. Los más afectados serán las vertientes Atlántica y Cantábrica y los Pirineos, con precipitaciones más persistentes e intensas. El viento soplará con rachas muy fuertes en buena parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y se debilitará mañana jueves, cuando esas fuertes rachas perderán algo de extensión. En Canarias continuarán los intervalos nubosos con precipitaciones débiles más probables a partir del jueves por la tarde. Desde el Viernes Santo hasta el lunes de Pascua se espera tiempo inestable. La borrasca Nelson se irá debilitando con cierta incertidumbre, pero el paso de sucesivos frentes atlánticos dejará precipitaciones prácticamente generalizadas con menor probabilidad e intensidad en el área mediterránea. Las temperaturas volverán a descender el viernes y el sábado y se mantendrán el domingo y el lunes. El viento será menos intenso que los días anteriores, aunque el viernes habrá rachas muy fuertes en los sistemas montañosos y la mitad sur peninsular. En Canarias se espera que el paso de estos frentes tenga un efecto más moderado durante el fin de semana, con precipitaciones débiles más probables en el norte de las islas y sin cambios térmicos significativos.
Y hoy comienza, Beatriz, la segunda fase de la operación salida de Semana Santa.
Hoy ha comenzado ya la segunda fase de la operación salida, que se extenderá hasta la medianoche del lunes 1 de abril, para la que la Dirección General de Tráfico prevé casi 10 millones de desplazamientos. Esta tarde han empezado las retenciones en las salidas y accesos de los grandes núcleos urbanos, tanto del interior peninsular como la periferia, y mañana jueves continuará el tráfico intenso de salida en los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana. Ya por la tarde arranca esta segunda fase de salida en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde se prevén problemas de circulación, principalmente las carreteras de acceso a la costa, las que unen poblaciones del litoral, así como las de acceso a zonas turísticas de descanso. El domingo comienza el primer retorno de esta operación especial y pueden producirse problemas de circulación, especialmente entre la 1 de la tarde y las 11 de la noche en la red de autopistas y autovías, así como en las carreteras de zonas de costa y litoral, y ya a última hora de la tarde los accesos de los grandes núcleos urbanos. Por último, el lunes 1 se producirá el retorno en las comunidades autónomas en las que este día es festivo, que son Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, lo que provocará problemas de circulación en un periodo similar al del día anterior, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, en los principales ejes viarios de estas comunidades, así como las carreteras de acceso de las provincias limítrofes.
El IBEX 35 termina la jornada de este miércoles al alza, se anota un 1,09% y se ubica en los 11.111.30 puntos. Acciona Energías, el valor que más sube, llevándose un 4,20%. Le sigue Acciona con un 3,65% y IAG que suma un 3,34%. En el lado contrario encontramos a Banco Sabadell con recortes del 0,79%, Repsol que cae un 0,36% y Meliá Hoteles que pierde un 0,20%. Y al otro lado del Atlántico, el promedio de industriales ha cerrado en positivo un 0,72%, situándose en los 39.564 puntos. También lo ha hecho el S&P 500, que cierra con 0,28% en los 5.218 puntos, y sin embargo negativo el Nasdaq Composite, cayendo un 0,082% en los 16.302 puntos. Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Venezuela, porque su presidente, Nicolás Maduro, ha cortado la luz a la embajada argentina en Caracas por dar refugio a varios opositores al régimen. Lejos de responder desde la diplomacia, Maduro ha decidido cortarle el suministro de energía eléctrica a la residencia, que sin embajador designado, está a cargo del encargado de negocios interino, Gabriel Volpi. Los opositores son todos ellos muy cercanos a María Corina Machado, la principal opositora a la dictadura de Maduro, sobre quien pesa además una prohibición de presentarse a elecciones hasta 2036.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Pues ayer les contábamos que el gobierno de España iba a aprobar la ley del suelo. Esto ocurrió ayer en el Consejo de Ministros y hoy nuestra compañera Laura Blanco ha entrevistado a Pedro Fernández Allen, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de la Fundación Laboral de la Construcción, entrevista con la que ya les dejamos.
¿En qué consiste el cambio que pone encima de la mesa respecto a la ley del suelo y rehabilitación el Consejo de Ministros? ¿Qué va a cambiar en la práctica? Porque lo que sabemos es que hay proyectos urbanísticos paralizados en los tribunales, además en grandes núcleos poblacionales que necesitan más vivienda.
Sí, sí, es cierto. Una de las cuestiones principales que habíamos reclamado desde el sector es que errores formales o errores subsanables no paralizarse un plan urbanístico. La tramitación de un plan urbanístico es extremadamente larga, lleva muchísimo tiempo y un error o una falta de un simple documento o de un trámite podría paralizar una planificación urbanística. Y lo que esta modificación de la ley de vivienda lo que quiere es eliminar que esos pequeños errores o esas pequeñas faltas paralice todo un proyecto urbanístico.
Claro, porque ¿cuánto tiempo podría llegar a paralizarse un proyecto urbanístico? Pues, por ejemplo, porque falte un papel, como usted nos dice.
Pues en muchos casos se declara la nulidad porque falta un trámite, que puede ser un trámite formal o subsanable, y tiene que volver al principio. Tiene que retrotraerse todas las actuaciones hasta el momento en el que se empezó a tramitar el plan urbanístico. Y eso es un retraso importante y grave, no solo para la administración y los promotores, sino también para los ciudadanos.
Claro, es decir, ahora porque falte un papel no se paraliza el plan, ¿o cómo se va a subsanar? En cuestión de semanas, de días, ¿el proyecto puede seguir adelante aunque falte un papel?
Hay que analizar el texto como lo va a plantear, pero sí es cierto que dentro de una tramitación de un plan urbanístico existen trámites que son perfectamente subsanables en un plazo razonable y no hay que retrotraer todas las actuaciones. Lo que imponía la ley al juez era que declarase la nulidad o que retrotrayese todas las actuaciones al momento en el que se omitió ese papel. Y eso es lo que quiere evitar la ley. Que no en todo caso y en cualquier momento se eche todo para atrás o se paralice de una manera, pues eso, especialmente dilatada.
Entendemos que puede ser para nueva promoción, pero también para la rehabilitación, por el nombre del texto, ¿verdad?
En rehabilitación tenemos cosas por hacer, es decir, los fondos europeos que nos van a llegar tienen una importante partida de casi 5.000 millones de euros que van dirigida a la rehabilitación y regeneración urbana. Esos fondos han salido ya del Ministerio, pero tienen que perfeccionarse en los ayuntamientos, en la última milla, es decir, al ciudadano, y no están llegando con la rapidez que es necesaria. Porque los plazos del plan de recuperación están perfectamente marcados a día de hoy, que es que todo esté comprometido en el año 2024 y que esté todo ejecutado a mediados de 2026. Si ahora queremos mejorar las viviendas de los ciudadanos, cambiar lo que es la eficiencia energética de nuestras viviendas, ya vamos tarde, porque muchos de esos fondos no han llegado y a muchos ayuntamientos todavía no han tenido esa oportunidad de ponerlos en marcha.
Rehabilitación y suelo en foco. Volvamos al suelo, don Pedro. Sí. ¿La falta de suelo es el principal motivo o es un motivo más para que el precio de la vivienda en España siga escalando las principales ciudades?
Vamos a ver, intentando hacer un diagnóstico correcto de lo que ocurre y teniendo en cuenta que es un problema especialmente alambicado, tenemos que partir que, en primer lugar, la solución para el problema de la vivienda y del suelo es que haya más oferta. Podemos darle vuelta a todo lo que queramos, porque al final necesitamos más suelo en el mercado y más vivienda en el mercado. Y en segundo lugar, para tener en cuenta lo que ocurre en este mercado, hay que tener en cuenta que en 2023 las viviendas terminadas fueron alrededor de 85.000. Las que se iniciaron estuvieron en ciento y poco mil viviendas, menos de 110.000. Y se cerró con 132.000 visados, es decir, promotores que pedían empezar una obra nueva, pero no significa que se empiecen esas obras nuevas. Estamos hablando de alrededor de unas 100.000. El sector ya ha trasladado que la velocidad de crucero óptima son 150.000 viviendas, teniendo en cuenta una cosa. Según la encuesta de población activa, en el año 2023 se crearon 210.700 nuevos hogares. Es decir, divorcios, emancipaciones, emigrantes que vienen a trabajar aquí, hubo 210.700 nuevas necesidades y solo estábamos construyendo ciento y poco mil. Es decir, lo que es evidente es que existe un desfase entre las necesidades de vivienda y la construcción de vivienda. Para solucionar este tema, ¿qué hay que hacer? Excitar para que se construya más vivienda. Y de esa manera, y la materia prima de la vivienda es el suelo. Es decir, incrementando la oferta de suelo y de vivienda, se podrá intentar atajar el problema de la vivienda.
¿Y por qué no se libera más suelo? Porque liberar el suelo no es una cuestión de los ciudadanos, no es un problema de los ciudadanos. ¿De quién es el problema de que no se libere más suelo?
La normativa es especialmente compleja, por una parte. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que también las administraciones públicas tienen mucho suelo que es suyo. Por eso, la ley de vivienda tiene cosas con las que no estamos de acuerdo, o cosas que son más complicadas, o más difíciles de poner en la práctica, y hay otras cosas que son positivas, que es, por ejemplo, la utilización de la colaboración público-privada. Eso es tan simple como que cederle un suelo a un promotor privado para que ese promotor lo optimice. Es decir, me cede un terreno que puede ser gratuito durante el plazo de 50 años y yo tengo la obligación de construir una vivienda con unas determinadas condiciones y ponerlas en alquiler en unas determinadas condiciones durante ese plazo de 50 años.
Esa es una de las tendencias que se está aplicando ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La cuestión es que vamos tarde, ¿no?, en construcción de vivienda en general en España.
El plan Vive de la Comunidad de Madrid es un ejemplo, pero se está haciendo en otras muchas comunidades autónomas. Pero hay que tener en cuenta que también hay que fomentar a que esto se hagan los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos olvidado a los ayuntamientos, y los pequeños ayuntamientos, a lo mejor en encargados de urbanismo, no sabe de urbanismo. Sabe gestionar el día a día en un ayuntamiento, pero no es un especialista.
Pero claro, ¿de quién depende liberar suelo? Quiero decir, porque como aquí los políticos echan la culpa los unos a los otros, ¿de quién depende liberar suelo? ¿Depende del Estado? ¿Depende de la comunidad autónoma? ¿Depende del ayuntamiento? ¿Hay ayuntamientos o comunidades que estén liberando suelo a mansalva y entonces el precio de la vivienda esté cayendo? Porque es como el pez que se muerde la cola, esto de decir, es que necesitamos más vivienda. Sí, pero de alguien depende que no haya más vivienda, principalmente de que no haya suelo.
Pues depende principalmente de la complejidad política e institucional que hay en España. La ley básica depende de la Administración General del Estado, que es la que puede habilitar a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. La comunidad autónoma es quien supervisa los planes de ordenación de los diferentes ayuntamientos y el ayuntamiento tiene que tener la voluntad política y la capacidad de poder poner ese suelo sobre la base de los criterios que le ha marcado la comunidad autónoma, sobre la base de lo que le permite la ley. Es decir, es especialmente complejo, no se puede buscar un culpable solo a un problema de este tipo. Lo que hay que tener en cuenta es que si todos remamos hacia la misma dirección, seguro que encontramos alguna solución, pero lo que no pueden empezar es guerras entre Administración General, comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso el otro día le trasladamos desde el sector de la construcción la necesidad a la ministra de crear un pacto de Estado sobre vivienda con la participación de comunidades autónomas y entidades locales, porque os reman todos o los palitos en las ruedas son muy fáciles de poner, tanto por uno como por otro.
Don Pedro, aprovechando que charlamos con usted en Capital Radio y usted es presidente de la Confederación Nacional de Construcción, ¿cómo están los precios de los materiales? Y fíjese, se lo pregunto porque estamos en un entorno de tipos de interés que se mantienen altos. Ayer conocíamos datos de Estados Unidos, donde el precio de la vivienda sigue marcando niveles récord. En España baja el ritmo de compra-venta de viviendas, pero los precios siguen elevados. ¿Cómo está repercutiendo las necesidades que tiene el sector de mantener sus márgenes en relación al precio final de la vivienda?
Pues, Laura, os he oído y la verdad es que soy riguroso, porque lo que está ocurriendo es que se están estabilizando los precios, pero en el máximo. Y eso lo que hace es que una empresa que haya empezado a ejecutar una obra hace 3 años le coge este máximo, esta estabilización en el máximo, pero eso no significa que estén bajando los precios. Para que nos demos cuenta, del año 2020 al año 2021, los precios de los materiales, solo del 20 al 21, subieron lo mismo que los 13 años previos. Entre 2021 a 2022, la inflación que tuvimos en España es la misma que de 2005 a 2020, 15 años. Entonces, y la energía sufrió un incremento del 190%. Es decir, hemos llegado a un 2024 en el que los precios de los materiales empiezan a estabilizarse, pero en lo más alto de la línea. Eso no significa que estén bajando, porque muchas empresas presupuestaron y tuvieron que adquirir materiales en la parte baja de la tabla, es decir, en el año 2020, 2019, porque los contratos de construcción son contratos de muy larga duración, que tardan 24 o 36 meses si son vivienda, y si es una obra pública, se tardó más de 10 años en ejecutar a Pajares, la variante de Pajares. Con lo cual, dese cuenta, en el momento que adquieres el aluminio para los cerramientos de una vivienda o el cobre para la catenaria de un ferrocarril o las vías. Entonces, por eso hemos venido reclamando en muchas ocasiones que tiene que ponerse en marcha un sistema de revisión de precios que estabilice los contratos públicos. Porque un empresario no puede prever cuánto va a costar. Yo no soy capaz de prever cuánto va a costar en enero el aluminio que tenga que poner yo en una promoción inmobiliaria en enero de 2025. Estamos hablando dentro de nada. Entonces, no le quiero contar si tenemos que ir de aquí a 3 años, que en muchos casos es la previsión que tienes que hacer cuando cometes un contrato de construcción.
Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, comentando las modificaciones de la Ley Estatal del Suelo y Rehabilitación y el contexto de precios de la vivienda y necesidad de liberar suelo en España. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, muy buenas.
Menudo golazo de Bellingham, tío. ¿O no, Paco? Uy. Se nos ha ido. Sí, se cayó. Pues mientras recuperamos a Paco, Bea, vamos a ir contando que tenemos ya selección femenina, ¿no?
Pues sí, porque la vuelta de la delantera Esther González del Gotham Football Club de la Liga Femenina Estadounidense es la principal novedad de la lista de 23 convocadas de la seleccionadora nacional Montse Tomé para los partidos ante Bélgica y Chequia clasificatorios para la Eurocopa de 2025 de Suiza. La entrenadora asturiana ha confiado prácticamente en el mismo bloque que para la pasada final a 4 de la Liga de Naciones para estos dos primeros duelos de clasificación para la cita continental ante el combinado belga el 5 de abril en el estadio Dendriff de la localidad de Leuven y el checo el 9 en el plantío de Burgos.
Paco, ¿ya te hemos recuperado?
Sí, te decía que para mí golazo el de Dani Olmo, también, el segundo de España. Y el jugador por excelencia, bueno, pues fue Lamine Yamal, ¿no? El jugador del Barça que ayer parecía, el brasileño parecía él, ¿no? Bueno, el partido tuvo de todo, cosas no muy edificantes, la verdad. Para el propósito que en teoría reunía a España y a Brasil, en un duelo estelar, pues bueno, hubo demasiadas fricciones, demasiadas provocaciones, y lo que se pretendía que fuera por una buena causa, yo creo que el tiro les ha salido por la culata a más de uno. Pero bueno, quedémonos con la buena actuación de jugadores de España, el fallo clamoroso de Unai Simón, una pena, el arbitraje no fue bueno, a España le regalaron dos penaltis, esta es la realidad. Y mira, una de las conclusiones que he sacado, ya que decías lo de Bellingham, es que los arbitrajes que he visto en los partidos sin VAR que se jugaron ayer, en todos ellos ha habido errores muy, muy importantes en el estadio de Wembley o en el Bernabéu ayer.
Efectivamente. Oye, nos vamos con esa victoria de Carlos Alcaraz ante Monfils por dos sets, y hay partido también a las 12, ¿no?
Si no me equivoco. Bueno, le ganó a Lorenzo Musetti, Monfils le había ganado anteriormente.
A Musetti, perdona que me he equivocado yo de...
Sí, tranquilo, 6-3, 6-3, y ahora, bueno, pues el siguiente rival es un jugador búlgaro. Teóricamente sigue siendo el gran favorito. Ayer ganó por 6-2, 6-4 a Monfils y a Lorenzo Musetti en 6-3, 6-3. Ahora le toca jugar el jueves contra Dimitrov, Grigor Dimitrov. Así que, bueno, vamos a ver.
Pues Paco Lloret, Beatriz Miralles, muchas gracias a los dos. La semana que viene más volvemos con más deportes aquí en El Balance. Cuidaros y buena Semana
Santa.
Igualmente, buenas noches.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Federico?
Oye, a ver, yo de esto no me quiero meter mucho, pero tú sí. A ver, han aprovechado la Semana Santa para montar un lío en Televisión Española de Padre y Muy Señor Mío.
A ver, yo creo que la Semana Santa, como todas las vacaciones en este país últimamente, se aprovecha para montar líos muy considerables de orden institucional.
Sí.
Yo creo que Televisión Española es de lo poco que nos quedaba por no montar un lío.
Cierto.
Hemos montado en el CIS, en el CNI, en el Instituto Nacional de Estadística. Ahora van a por el Banco de España.
En EFE.
Bueno, por supuesto, hablamos de la agencia EFE, que, en fin, ha sido un escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora estamos aquí, atrapados en un lío de todos los diablos, que ya deberíamos haber considerado hace tiempo en Televisión Española. Hace tiempo, quiere decir, cuando José Manuel Pérez Tornero era el presidente, elegido nada menos que por el Senado, elegido nada menos que por el Parlamento.
Uh-huh.
Es decir, salió obligado a dimitir, porque eso fue así, y no nos dimos cuenta de que eso iba cada vez peor, de que esto no podía ser, simplemente no podía ser. Y bueno, pues así estamos en estos momentos. Me parece un lío muy sintomático de cómo está el estado moral de la política de nuestro país, porque esto de Televisión Española es pura política, ¿eh? Es pura política.
Obvio, porque de hecho, a mí, a ver, la parte que me preocupa muchas cosas, pero la parte que me parece tremenda de todo esto es que el Palacio de la Moncloa o la Presidencia del Gobierno se dedique a meterse en qué tipo de contenidos o de programas tiene que haber en Televisión Española y que si se fichan a Menganito o a Fulanito, que en este caso parece que la piedra o la piedra de escándalo, entre comillas, era el fichaje de bueno, tal Broncano, ¿no?
¿Y a qué productora se le atribuyen determinados programas y a cuál no? También, ¿eh?
Sí, también, por eso sí, es lo mismo.
Es muy preocupante, es muy preocupante. Y tenemos que decirlo aquí en este programa que nosotros no nos casamos con nadie. Pues, ¿qué quieres que hagamos? Pues aquí estamos. Y además nos gustaría tener una televisión en, como la BBC, inatacable, sí. Pero no la tenemos. Pero no la tenemos, no ahora, ¿eh? Pues no, solo desde el gobierno. Pero desgraciadamente esto viene desde mucho antes.
Esto en otros tiempos era igual y había un, yo recuerdo en tiempos de Aznar, había un señor que era secretario de Estado de Comunicación que ahora se dedica a amenazar a periodistas a través de WhatsApp que también manejaba los hilos de Televisión Española como le venían gana.
Bueno, sí, el tema de Miguel Ángel Rodríguez yo creo que es un poco distinto, pero bueno, sí. Miguel Ángel Rodríguez para mí es una fuente, para mí es un periodista que da información a periodistas.
Sí, eso sí.
Aunque no, cosa que no hacen todos los, bueno, es que esto no lo hacen todos los directores no. de comunicación. Se lo da a todos los periodistas sin discriminaciones y luego es verdad que a otros, a algunos se pasan diciéndoles unas cosas y a otros otras. Pero el tema de Miguel Ángel Rodríguez no es exactamente lo mismo. No hay una infraestructura montada como la que tenemos aquí, una infraestructura de medios públicos que necesitan urgentemente un estatuto. Uh-huh. Un estatuto. Y hablo de Televisión Española y hablo de otros medios públicos también, ¿eh? Y hablo naturalmente de la Agencia EFE, que la Agencia EFE yo creo que, en fin, fue un escándalo muy notable. La conquista por parte de la Moncloa de la Agencia EFE. Es que esto es todo uno, es que esto está pasando una vez tras otra y no pasa nada. Y nosotros no lo denunciamos como deberíamos denunciarlo. Nosotros digo los profesionales,
sí,
tampoco
sí,
no.
Así es. Uh-huh. Fíjate que ahí puso el gobierno en su día, tomó una decisión acertada, yo creo, que fue la de poner a Fernando Garea al frente de la Agencia EFE, es un profesional amigo que los dos conocemos y tiene un prestigio muy reconocido. Y lo que tardó en salir y en poner a todo un exsecretario de Estado de Comunicación del Palacio de la Moncloa, es que es una barbaridad, o sea que
bueno, antes claro, habían puesto a otras y a otros,
sí, sí.
La Agencia EFE siempre ha sido, vamos a decirlo, una especie de descanso del guerrero, como algunas embajadas, como lo han sido algunas embajadas, por ejemplo la de la UFD,
sí.
En la que el gobierno de turno pues premiaba, con la que el gobierno de turno premiaba a determinadas personas más o menos de su confianza, que han sido más o menos fieles. Uh-huh. Es que esto es lo que yo digo que tiene que acabar. Es que si seguimos hablando de esto, podemos hablar también de la Embajada Española ante las Naciones Unidas, para la que se ha nombrado un señor que claramente no tiene la idoneidad específica necesaria para ocupar ese puesto,
porque son
muchísimo
premios.
Menos.
Porque son premios.
O no, la embajada de la UNESCO,
claro.
O la embajada otra vez lo voy a decir, en la OCDE, sí. Y no es este gobierno el único que ha hecho esto, ¿eh? Otros también lo hicieron, desde luego. Así que nosotros, desde aquí, tenemos que aprovechar, oye, este espacio nuestro tiene que ser un servicio público, don Federico.
Sí, sí, sí.
Y tenemos
sí.
que aprovechar para decirlo, para, oiga, en la medida en que podamos, de alguna manera, denunciar algo, pues aquí tenemos que denunciarlo. Se está abusando de la ocupación de determinados puestos. Que podríamos hablar también de algunas empresas públicas también, también.
Bueno, ahí estamos no con poco, esta movida no de la poco, SEPI, ¿eh? De la SEPI con Telefónica, que tiene muchos porqués, por delante, más allá del intento de evitar que entre una compañía saudí, esto de que la SEPI controle vaya por el 10% de Telefónica, con la posibilidad de acabar nombrando al presidente de Telefónica, que recuerdo que es una compañía privatizada, es un asunto como para empezar a estar bastante preocupado.
Bueno, pero, para mí yo ya estaba preocupado claro. con el tema del CNI, si quieres que te diga la verdad.
Bien, efectivamente.
O con el tema del CIS, uh-huh. o con el tema del Instituto Nacional de Estadística, o, insisto, atención a lo que van a intentar con el Banco de España, vale. que es la única entidad uh-huh. o institución pública que hasta ahora se resiste.
Se va Hernández de Cos.
Oye, perdona, o lo que están haciendo con los jueces.
O lo que están haciendo con los jueces, sí.
Es una apropiación, en todo, una apropiación indebida en todo caso, vamos, o sea, en todo caso.
El asalto a las instituciones, sin duda, yo creo que de los años en los que tú y yo llevamos en esto, yo nunca habíamos visto, creo, un asalto. Hemos visto intentos de asalto, hemos visto, pero yo creo que algo que abarque de como está abarcando ahora prácticamente todas las instituciones del Estado, yo creo que no lo habíamos visto.
Esto, Federico, hay que decirlo, es una ocupación del poder. Sí. Ocupación con K, en toda regla. Siempre todo ejecutivo de turno ha intentado apropiarse de los otros dos poderes y de los poderes intermedios, empresas públicas, etcétera, medios de comunicación, siempre lo han intentado. Pero hasta el punto en que estamos ahora, yo creo que no, eso sinceramente. Es. Y yo creo que esto conviene denunciarlo porque es muy importante. La gente quizá no se dé cuenta hasta qué punto es importante, pues yo qué sé, que las comisiones de control, la CNMV, etcétera, estén más o menos controladas por personas independientes. No sé hasta qué punto se da cuenta la gente de esto, pero yo creo que esto de Televisión Española, que es un medio de comunicación, el medio de comunicación por excelencia, pues tiene que servirnos para meditar un poco en que oiga, hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado a un punto que ya es que ya no empieza a no ser posible llegar a más.
Efectivamente, denunciado queda y que nadie pueda decir que nosotros no nos mojamos cuando nos tenemos que mojar, porque
Federico, cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste, sí, evidentemente.
Cueste lo que cueste. Nosotros lo decimos aquí ahora, cueste lo que cueste. Por eso. Dios dirá.
Semana santa, a partir de la semana que viene nos metemos en un periodo intenso, es decir, con dos precampañas que se solapan prácticamente porque se juntan las dos precampañas electorales, la del País Vasco y la de Cataluña.
Que no son lo mismo.
Que no son lo mismo, evidentemente, pero ahí van a estar esas dos precampañas y nos metemos en un escenario político de lo más apasionante, si es que podemos decirlo de esa manera.
Luego vienen las europeas, y luego vienen las americanas, que tampoco está mal, aunque no corresponda ahora decirlo. Y luego vienen las siguientes elecciones generales en España, que yo, insisto, no pasamos del primer trimestre de 2025, porque a este paso, a esta velocidad a la que estamos marchando, es imposible que lleguemos más allá.
Bueno, el Partido Popular ya tiene candidato, le ha costado. Fíjate, Fernando, una cuestión interesante, porque...
candidato catalán, dices.
Sí, sí, candidato para las elecciones de Cataluña.
Porque
sí,
pero europeas todavía no, ¿eh?
Las europeas todavía no. De hecho, se rumor sobre si la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, será la que encabece esa lista y entonces Dolors Montserrat iría número 2.
Yo no me lo creo, pero bueno.
A mí también me cuesta creérmelo, pero bueno, eso es lo que dice la rumorología PP de los entornos del Partido Popular. El que ya tienen es candidato a las elecciones catalanas, que es Alejandro Fernández. Decía que es interesante el debate porque el PP siempre ha tenido un problema en Cataluña. Y es no saber adaptarse al lenguaje o al escenario, ¿no?, de aquella comunidad autónoma, que no deja de ser de los más complejos, probablemente.
A ver, yo creo que todos tenemos un problema en Cataluña.
Sí.
Todos. Porque es que Cataluña es una zona políticamente indómita, llena de irregularidades, donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y en las elecciones catalanas de ahora puede pasar cualquier cosa, en función de qué alianzas haya, y bueno, también de los resultados, claro, de los resultados, pero que yo no los tengo nada claros, ¿eh? Que la gente dice, uy, si es que las encuestas dicen que Illa, bueno, ya veremos, a ver, porque el señor Puigdemont de pronto aparece y irrumpe un día por aquí y nos da una sorpresa, verás tú. Pero, a ver, una vez dicho esto, yo creo que son distintas las elecciones vascas y catalanas. Las vascas, yo creo que lo tienen todo muy claro. En Euskadi, según el Euskobarómetro,
sí,
solo hay un 18% de independentistas, oiga. Muy mal lo tenemos que hacer para seguir generando un frente independentista en el País Vasco. Muy mal. O sea, es que ni el PNV es de verdad independentista, ni lo es Bildu tampoco, porque es que la gente en Euskadi vive mucho mejor que en Cataluña. Y es otra cosa diferente. O sea, que yo creo que las verdaderas elecciones... en Euskadi ya alguna vez lo dijimos, hemos tenido aquí a gente muy interesante hablando en este programa sobre eso. En Euskadi alguna vez lo dijimos... esto acabará con una coalición PNV-PSE.
Sí, eso yo creo que está dicho. ¿no?
Lo tengo muy claro. Uh-huh. Gobernarán y ya, pues oye, como nadie quiere ser independentista en el fondo nadie, y Bildu menos que nadie, porque Bildu, oye, Bildu bastante tiene con intentar ocupar el puesto de formación más votada, que no está mal, ¿eh? Visto las cosas, visto el agua que ha corrido bajo los puentes, no está mal. Uh-huh. Pero aquí, de verdad, es Cataluña lo que la que importa. Y a partir de ahí vamos a reestructurar este país. Y se va a reestructurar, ¿eh? Se va a reestructurar políticamente este país. Y si no, al tiempo. Cuando hablo de este país, hablo de España, claro, no de estos paisitos que quieren algunos ir creando poco a poco.
No, no, eso se, ya eso está claro. Sí, es evidente que hablamos de España. Hablamos de España porque, claro, el escenario de lo que puede ocurrir en Cataluña es tan absolutamente incierto. Que es que lo va a condicionar todo a partir de ahí.
Pero todo, meses. Absolutamente todo. Y si no, ya lo vamos a ver, porque claro, no es lo mismo que el PSOE se sienta ganador a través del PSC en Cataluña. Uh-huh. No es lo mismo. No es lo mismo que los independentistas formen un bloque conjunto, que yo creo que no lo van a hacer, pero no es lo mismo que ocurra eso. No es lo mismo que el PP tenga 3 escaños como tiene ahora, a que tenga 14, como le dan algunos sondeos. No es lo mismo, nada es lo mismo. Cataluña, todo el mundo lo estamos mirando con microscopio, de ese laboratorio político que es Cataluña en estos momentos, ¿no? Uh-huh. No sé si para bien, pero bueno, pero lo es.
En cualquier caso, las alternativas posibles pasan o por un gobierno del PSC con Esquerra, y los comunes, a lo mejor, no lo sé, o por todo el independentismo de nuevo, junto, con lo que todo eso significa, claro.
Oh, mira, Federico, en función de los resultados, sí. ya sé que esto es una utopía que no se va a dar, ¿eh? Ya sí. Sé que esto es una utopía que no se va a dar, pero yo sigo sin renunciar a mi viejo sueño de que se produzca un pacto transversal alguna vez en este país para arreglar las cosas, en función, claro, naturalmente, de cuáles sean los resultados del PSC y de cuáles sean los resultados del PP.
Sí.
Pero al PP le están dando ahora mismo, hasta en este momento, cuando yo estoy hablando en este instante, le están dando hasta 15 escaños.
Sí. Uh-huh.
Eso, quizá, en según qué circunstancias, bastaría para poder gobernar.
Bueno, es un escenario probable, ¿no?
Con el PSC, quiero decir, claro.
Sí, claro, por supuesto.
Ahora, ¿querrán estos señores nuestros hacerlo? Claro que no, porque como no lo quisieron con Ciudadanos, porque aquí mucha culpa de lo que está pasando en Cataluña, pues lo tienen Ciudadanos, que ganó las elecciones, acuérdate, hace no tantos años, y sin embargo, pues ahí lo dejó. Ahí se fue la señora Arrimadas y ahí lo dejó.
Claro, bueno, pero no es lo mismo darle los votos a Ciudadanos para que gobierne Ciudadanos que recibir los votos del PP para que gobierne ella.
Bueno,
hay un matiz.
Hay un matiz. Mientras el PP sigue siendo el enemigo universal y el PSOE siga siendo el enemigo universal del PP, pues evidentemente nunca llegaremos a nada. Pero si estamos, este es el triste destino de nuestro país, es el sino. Nunca, hasta que no haya un pacto transversal de verdad entre las dos principales fuerzas políticas para arreglar una serie de temas que no se han arreglado en este país durante muchos años. Y no hablo solamente de los jueces y del gobierno de los jueces, hablo de otros muchísimos temas, empezando por la reforma de la Constitución. Hasta que no lleguemos a eso, pues este país seguiremos dando bandazos políticos a un lado y a otro. Oye, y bastante bien vamos, dicho sea de paso, bastante bien va este país para la cantidad de merluzos que tenemos de representantes políticos.
Sí, no, si luego lo sorprendente es que el país funciona, y oye, ya has visto la Semana Santa, todo lleno, no hay manera de encontrar un hotel vacío, una habitación en algún hotel en ningún sitio, a pesar de que el clima
ni
es...
Ni mesa en un restaurante. Ni nada.
Eso es porque el país va relativamente bien, es decir, las cosas funcionan, el país funciona, y la pena es que seguramente si nuestra clase política estuviera más dedicada a lo que se tiene que dedicar, todavía iríamos muchísimo mejor, que eso es lo que da pena, ¿no?
Sí, claro. Un país fantástico. Bueno, tenemos un país fantástico, hay que decirlo. Uh-huh. Y esto al margen de cualquier otra consideración. Este es un gran país. Un gran país pésimamente gestionado, ya está.
Eso es.
Por unos y por otros. Sobre todo por unos, pero no vamos a meternos en líos.
No, porque al final, yo de todo lo que ha venido pasando, de todo este debate sobre la crispación y sobre el tono bronco, etcétera, etcétera, yo la culpa se la he hecho a los dos. Es decir, yo creo que a lo mejor podemos equilibrar la balanza más hacia un poquito, más hacia uno que hacia otro, pero los dos tienen la culpa.
Sí, los dos tienen la culpa. Claro. Y antes, cuando había un tercero, la tuvo el tercero, dicho sea de paso. Claro. Porque el señor Rivera, no me cansaré de decir que es uno de los grandes culpables de la situación que tenemos en este país. Y luego hay un cuarto también, que es Vox. Naturalmente, Vox es otro de los grandes culpables de la situación que tenemos en este país. Porque si mucha gente que votaría al PP no lo vota, es porque tiene ahí el aliento de Vox sobre la nuca, diciendo, oiga, ¿y voy a tener el ministro del Interior a un señor de Vox con las cosas que dicen? Pues eso. Y de Sumar, si quieres, hablamos cualquier otro día.
Bueno.
Es decir, tenemos a los partidos políticos españoles, están hechos unos zorros, de arriba a abajo, unos zorros.
Como
está la información y como están las instituciones, pero bueno, eso es otra.
Sumar, me decía el otro día un compañero nuestro en una teleprograma, dice, Sumar nació para arrestar. Me hizo gracia el comentario, pero no le falta razón.
No, pero teóricamente nunca fue así, Federico. Teóricamente no era así. Sumar era un partido que podía haber sumado de verdad para equilibrar un poco lo que era la izquierda en este país, porque tú y yo hemos dicho en alguna ocasión que Íñigo Errejón todavía no estaba llegando a día sobre el tapete. Hemos dicho alguna vez que Íñigo Errejón pues era una esperanza para una cierta izquierda de este país. Lo hemos dicho e incluso lo hemos escrito tú y yo en un libro.
Sí, eso es.
Y ahora pues no me arrepiento de haberlo dicho, pero me di cuenta de que sobrevaloramos a una figura que no tiene el peso ni la talla. Y yo, que de alguna vez, muchas, he escrito muy favorablemente sobre Yolanda Díaz y sobre las cosas que hacía y sobre su política social y tal, ahora me doy cuenta de que efectivamente pues estábamos sobrevalorándola.
Pues ahora, porque es verdad que en la pasada legislatura hubo un par de asuntos, como fue la reforma laboral, como fue el tema del salario mínimo interprofesional y el tema de los ERTEs, etcétera, que funcionaron bien, llegó a algunos acuerdos con los empresarios y con los sindicatos, y eso también le permitió ganar en imagen y en prestigio, pero hoy por hoy Yolanda Díaz está muy yo la veo muy muy desgastada, ¿no? Es la sensación que tengo, ¿no?
Está desgastada, sin duda. Estos últimos movimientos suyos pues son desgastantes. Esta conversión en partido ha sido pues un poco frustrada, la verdad. Solamente han ido al 11% de la gente que tenían inscrito, o ellos pensaban tener inscrito. Esto es muy sintomático. Yolanda Díaz ha perdido el impulso entusiasta que generó entre la gente. Esta es la verdad. A Pedro Sánchez no le sirve ya Yolanda Díaz. Y a Yolanda Díaz no le sirve ya Pedro Sánchez. Luego, atención, porque ahora que estamos hablando de esto, esa coalición no va a durar mucho.
Claro, es que esto es a lo que nos enfrentamos a partir de abril, a que todo lo que son los socios del entorno del gobierno de Pedro Sánchez van a empezar a vivir un clima de desafección hacia el gobierno. Entonces, entre ellos, el primero Sumar.
Yo creo que sí, yo creo que va a ser así. No, esta coalición a palos, esta coalición Sumar, de alguna manera Podemos estaba ahí atrás también, y PSOE, esta coalición yo creo que ha dejado de funcionar. Y el gobierno de remiendos, Frankenstein lo llamó Rubalcaba, de remiendos le llamaría yo, pues mucho más no va a durar, porque es que realmente la entente con Junts, del Partido Socialista con Junts, va a durar poco, evidentemente va a durar poco. Pero esto es obvio, esto es algo que se palpa ya. Entonces, que no es que yo quiera que caiga el gobierno en eso, no, yo quiero tener un gobierno fuerte que funcione y que gobierne en mi país, independientemente de que sea de izquierdas o de derechas, ¿eh? Pero es que ahora mismo es que realmente no, este gobierno no se está dando. Así es un gobierno trastabillante.
Efectivamente.
Trastabillante, mira qué bonito queda, trastabillante.
Trastabillante, nueva palabra que introducimos en a nuestro vocabulario de ni blanco ni negro. Fernando Jáuregui, que en un ratito vamos a arreglar el país. Bueno, o no lo sé.
Bueno, perdona, seguramente no, pero seguramente habremos hecho reflexionar a algunos de nuestros oyentes.
Eso espero.
Que cada día son más, afortunadamente. Seguramente les habremos hecho reflexionar un poco.
Eso espero. Te espero la semana que viene. Venga, un abrazo. Cuídate.
La semana que viene con invitado.
Eso
con
sí,
invitado,
la semana que viene con invitado. O invitada, no sabemos.
No es Semana Santa, pero tendremos a alguien.
Claro que sí. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril, desde las 3 de la tarde, y el viernes 5, desde las 10 de la mañana. con la colaboración especial de ASPE y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector. Nos acompañarán Quirón Salud, HM Hospitales, Grupo HLA, Viamed Salud, Hospitales Universitarios San Roque, IMED Hospitales, Recoleta Salud, Laboratorio Echevarne, Hospitales Parque, Rivera Salud y muchos más. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Capital Radio, la genuina radio económica. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a tile.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, llega nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión aquí en la sintonía de Capital Radio. Beatriz Miralles, qué chulo esto, suena muy bien, ¿eh?
Me encanta.
Sí, sí, ¿quién es?
Pues mira, hoy cumple 34 años la cantautora neozelandesa Kimberly Johnson, nacida en Hamilton, ganadora de 2 premios Grammy y 4 premios ARIA, entre otras distinciones.
Pues con esta música, con la de Kimberly Johnson, vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Último programa antes de Semana Santa y no por ello menos intenso. Hoy la noticia está en Televisión Española. El showman David Broncano, en fan terrible de la televisión, suma otra muesca a su historial: haber hecho caer en un estrafalario golpe de cámara a la presidenta de Radio Televisión Española en plena Semana Santa.
¿A qué debe...? Digo, bueno, dice...
Normal, la verdad.
¿A qué viene ese cambio hoy, a mejor?
Hoy no me llame Broncano, llámame Lord Pachacho. Ya. Con esto luego te vas allá a la finca a matar gorriatos.
Ya.
Allá a la perdiz.
¿Gorriatos?
El gorriato.
No, y para ir descubriendo, incorporando nuevas palabras,
claro,
a nuestra charla.
El gorriato, ¿nunca has visto un gorriato? ¿Un gorriato? Debe de ir, ¡gorriato, pa! Te lo cargas. El gorriato siempre es para cargárselo.
El gorriato en este caso se llamaba Elena Sánchez. El Partido Socialista asume ya que la renovación del Consejo de Radio Televisión Española es inaplazable. El estallido de la guerra interna que ha motivado el cese de Elena Sánchez como presidenta tras la tormenta Broncano obliga a acelerar los acontecimientos. Este movimiento responde a la guerra interna que mantenía la presidenta con su director de contenidos. Discrepaban en el modelo de televisión que debía hacerse y la propuesta de traer a Broncano fue la puntilla a su relación. Esta mañana la ministra portavoz Pilar Alegría se pronunciaba así sobre este asunto.
Estamos conociendo y además con mucha preocupación las informaciones y filtraciones que están saliendo de ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Es verdad que en estos momentos me consta que siguen reunidos y, por tanto, hasta que no termine esta reunión no podremos analizar con detalle lo sucedido. Ahora, yo aquí también quiero decirles que aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Pero tenemos que esperar, ¿no?, a que termine este consejo y para poder hacer un análisis más detallado de lo sucedido.
Pues bien, la solución para preservar la independencia de Radio Televisión Española ha sido elegir a la socialista Concepción Cascajosa como nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. ¿Podemos calificar esto de un nuevo asalto a las instituciones después de lo vivido en organismos como EFE, el CIS, el INE, la SEPI, etcétera? En fin, nos vamos a Cataluña. Ya lo adelantamos ayer, el Partido Popular ha optado por la continuidad y el pragmatismo y Alejandro Fernández volverá a ser candidato en las elecciones catalanas del 12 de mayo. Parece que más que los puntos a favor en la elección de Alejandro Fernández como candidato del Partido Popular en Cataluña, han pesado los costes de no elegirlo. Y no ha sido fácil resolverlo, dicen fuentes del Partido Popular. Cuando Feijóo llegó a la presidencia del PP, Alejandro Fernández se sintió hombre muerto y Génova se marcó como tarea a medio plazo la búsqueda de un relevo. En ese mar navegaba Feijóo hasta que se produjo el adelanto electoral, que finalmente ha sido la tabla de salvación de Fernández.
Y en segundo lugar, que desde luego el mejor candidato posible es Alejandro Fernández, insisto, tanto para el Partido Popular, pero sobre todo para Cataluña, que vive una situación muy difícil, una situación muy complicada, que lleva 10-12 años perdidos en los debates del independentismo y que al mismo tiempo lo que necesita es recuperar ese tiempo y, por tanto, que los catalanes necesitan a alguien que les diga lo que está pasando, cuáles son las soluciones, cómo se sale del atolladero del independentismo en Cataluña y cómo se solucionan los problemas cotidianos. Y ese es Alejandro Fernández.
Y digo yo, ¿qué habría dicho Almeida si hubieran elegido, no sé, por ejemplo, a Dolors Montserrat? Y sobre todo, si lo tenían tan claro, ¿por qué han tardado tanto? No dejamos las elecciones catalanas porque, en otro orden de cosas, el Partido Socialista y Esquerra Republicana ensayan su guerra de fogueo en campaña. Los análisis demoscópicos del PSC muestran que el proceso independentista es visto como un periodo superado y pasado. La candidatura de Salvador Illa puede crecer hacia la bolsa de votantes que rechaza el independentismo. Pero, por otro lado, el PSOE necesita a Esquerra, así que vamos a vivir en esta campaña una especie de guerra de fogueo en la que cada uno defenderá sus posiciones de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo y quizás posteriormente para las europeas de un mes después. Y de las catalanas a las vascas, aunque en orden temporal estas van primero. El PNV y EH Bildu empatarían a 29 escaños en las elecciones vascas, el Partido Socialista de Euskadi se quedaría con 10 y el Partido Popular mantendría sus 6. O sea que más o menos la gobernabilidad del País Vasco se quedaría como hasta ahora. Y dejadme que os pregunte. A ver, si en Francia se habla francés y en Inglaterra inglés, ¿qué pensáis vosotros que se habla en Ecuador?
A ver, yo cuando... Me acuerdo que tenía 22 años aproximadamente... Y me fui con una amiga a la aventura y me fui a Ecuador. No había terminado, bueno, no me habían dado las notas de la última asignatura y ya nos habíamos ido las dos a la aventura. Cogimos un avión y 10, 11 horas más tarde, no recuerdo, al llegar, vi que éramos lo mismo. Llegué y dije, pero si hablamos el mismo idioma. Acostumbrada a tener Londres a 2 horas y te hablaban en inglés, Francia al ladito en francés.
Y yo que pensaba que en Ecuador se hablaba ecuatoriano. En fin, que no sé si os gustan las torrijas. Pues hacer el postre estrella de la Semana Santa ya es un 31,8% más caro que en 2023 por el alza de los precios, sobre todo del aceite de oliva. En concreto, los datos muestran que el medio litro de aceite de oliva ha pasado de costar 2,95 euros a 4,94 euros. De esta forma, el elaborar una media docena de torrijas en 2023 costaba 6,65 euros, subiendo hasta los 8,76 euros que cuesta elaborarlas esta Semana Santa. En cualquier caso, como dice el refrán, a nadie le amarga un dulce, por caro que sea.
¡Viva el vino!
Beatriz Miralles, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos hemos reído un rato, ¿no? Por lo menos. Pues voy a ir saludando ya a Chema Gómez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Adriana Ochoa, buenas noches.
Muy buenas.
María José de Vega, buenas noches. María José de Vega, buenas noches. María, que tú me tengas apagado el micro, eso ya me mosquea.
Impresionante,
eso,
es una primera
sí,
vez.
Eso ya sí que es la primera vez que María José de Vega. Luis Tejedor, ¿tú estás?
No estoy. Buenas noches,
vale,
familia.
Luis Tejedor tiene... Pues,
qué fuerte me parece, que Luis sí que la tenga.
Que María José de Vega.
Yo no tengo apagado el micro,
que es una falacia. Y entonces, ¿por qué no contestas?
Y limpiando su reputación.
Manifiéstate, ¿no? Si estás entre nosotros.
Porque estoy con las torrijas.
Ah, bueno, vale.
Lo imprescindible que es en Castilla y León, que es donde estoy ahora, las torrijas.
Claro.
Son una institución.
¿En dónde?
Pues en León,
bueno,
en León,
claro,
en Castilla, etcétera, pero yo en concreto estoy en León y estoy haciendo algo que os voy a contar a título personal, que aquí hacemos una tradición que es beber limonada, que es una especie de vino enriquecido
sí.
que se hace durante toda la cuaresma.
Ajá.
Y hoy mi hermano ha subido una foto a Instagram con un comentario, con una expresión totalmente popular que aquí se llama matar judíos.
Uh-huh.
Y le han bajado el comentario.
Qué shock cultural, ¿eh? Claro. Este. ¿Pero qué significa matar judíos, por favor?
Matar judíos es una tradición que hablaba de... le dabas vino a la gente para que pudiera pasar por la judería sin tener discusiones con el resto de los judíos. Entonces era, mira, tú ya matas a los judíos, quiere decir, ya te bebes la limonada antes, has dicho todas las fanfarronadas, y luego tú ya pasas tranquilamente por la judería. Pero se ha quedado como una expresión popular.
Claro.
Y cuando ha subido a Instagram, pues Instagram no ha entendido el castellano local que hablamos en León, sobre todo en la provincia de León, y le han prohibido el...
Es bastante razonable.
Está bien también confirmar que el algoritmo de Instagram funciona y sí, sus reglas internas para también.
Absolutamente. Lo tengo que reconocer. Pero, volviendo al tema, aquí estoy yo con las torrijas y la limonada.
Bueno, pero entonces, ¿con aceite de oliva?
¿Vais a hacer torrijas todos o no vais a hacer torrijas?
Yo es que como...
Yo tengo la suerte de que me las hacen.
Claro. Vale. Yo es que como vivo sola, no me las hacen, y luego, claro, que compro una barra de pan y es que me sobra media barra de pan.
Bueno, pero pues me comprar como... las torrijas vienen en paquetitos de dos o
es
tres
en
esto y es,
pues es que, lo que, lo que me entusiasma del tema es hacerlas yo.
Ya,
¿sabes?
Es que esa es la gracia.
Aunque me salgan regular.
Yo intento autoconvencerme de que no me gustan, para intentar comer menos. Ya. Entonces es una mentira pero recurrente mía, es totalmente.
No, pero es un cambio de opinión.
Claro, efectivamente. Llegaré lejos en este país. Entonces intento autoconvencerme de que no me gustan, pero acabo siempre comiendo, pero bueno, siempre me he puesto como máximo 3 o 4 durante la semana, espaciadas
bueno,
durante 12-15 horas.
Media torrijita hoy, media.
Eso es,
mañana,
ya me he comido media, pero no la contabilizo. Hasta que no es una completa,
lo siento mucho. Lo siento mucho, pero cuando llega la época de torrijas hay que comer torrijas.
Hay que comer torrijas.
Dabondo, o sea, no se puede comer media torrija, hombre. O sea, no.
Es un sacrilegio.
No, las cosas o se hacen bien o no se hacen.
Claro,
o sea, es preferible comerse 4 torrijas un día y no volver a comer en toda la Semana Santa que no comer media torrija cada día. Eso es una tortura, por favor.
Luis, tú tan vehemente para todo, hasta para las torrijas.
Bueno, lo cierto es que yo a 8,76 euros la media docena de torrijas, ya la cosa se empieza a poner dura, ¿eh?
Por eso hay que hacerla en casa y en la air fryer sin aceite.
Sí, ya, claro, pero es que no queda igual. Yo no he probado hacer una torrija en la air fryer.
Bueno,
pruébalo.
Siempre hay una primera vez.
Sí, pero no sé yo, ¿eh? No,
claro, bueno, yo que sé, que no será tradicional, no. Pero te ahorrarás unos eurillos.
Eso
y
sí.
Unos kilillos.
Sí, hombre.
Adriana,
dime.
Yo en esto lo que están diciendo, vamos a ver, tenemos que ser ortodoxos. Y con claro. Todo el cariño y todo el amor que
a
te
matar
tengo,
judíos,
perdona,
¿no?
Pero tú eres caribeña.
Es verdad.
No te tenemos, ¿eh?
Bueno, pero yo doy mi opinión para ahorrar.
Bueno, oye, es como si en vez de hacer las arepas con harina de maíz, las haces con harina de arroz.
Claro.
Bueno, pero eso no, evidentemente eso no es una arepa, yo qué
claro,
sé. O sea,
pues
es
una
torrija.
Pero
las torrijas
no es una torrija.
No, pero el aceite es prescindible, yo qué sé.
No. Para la torrija no, para otras cosas puede ser. Yo,
ostras.
O sea, para el pollo empanado que compras en Mercadona, la air fryer es fantástica.
Bueno.
Hay
gente haciendo tortilla de patatas sin huevo, ¿eh?
También es verdad.
Bueno, pero ya está. Entramos en una era moderna.
Bolsa también, sí.
Sí, uh-huh. Sí. Pero en fin, yo una torrija, tío, soy una torrija. Por cierto, dado que tú eres de Venezuela, ¿en Venezuela se habla castellano o venezolano?
Depende de quién le preguntes, ¿no? Yo, bueno, la asignatura...
Yo he descubierto que en Ecuador se habla ecuatoriano
evidentemente.
O, ¿no?
Sí, claro. Sí, no, porque quién dice además que Gabriel García Márquez y Julio Cortázar hablaban, pues yo qué sé. Argentino y colombiano. Efectivamente.
No, está bien, ¿no?
Pero por ahora nos entendemos,
Márquez,
¿no?
¿Eh?
García Márquez decía que tampoco había por qué hacer caso necesariamente siempre a las normas ortográficas. Pues lo que ha hecho Ayuso ha sido ir siguiendo la estela que abrió García Márquez. Ir haciendo los absolutos localismos y no respetar el hecho de que cada uno tenga sus propias academias. El problema de la señora Ayuso, como muchas veces, es que habla antes de pensar.
A ver, esto lo ha dicho en Chile.
Buah. Eso ya lo he dejado mejor.
Claro. Y han debido flipar, claro.
Además que los chilenos tienen una variedad dialectal de castellano bastante particular, claro. ¿No? Que el resto de Latinoamérica le solemos hacer bullying porque no les entendemos. Bueno, un saludo a nuestros amigos chilenos que nos escuchan, pero bueno, sí, curioso, ¿eh?
Pues se han debido flipar en Chile diciendo, pero ¿qué pensaba ella que se hablaba en Ecuador?
Eso es, claro. Pero, ¿no? Porque decía que previamente, ¿no? Que desconocía un poco, claro, igual decía, se pensaba, ¿no?, que hablaban con señas, ¿no?
A dos horas de aquí en Francia hablan francés, a dos horas de aquí en Inglaterra hablan inglés y a 11 horas de aquí, uy, hablan el castellano.
Uy, y son católicos, uy, y hay Semana Santa. Sí, sí. Y además hay Banco Santander, hay BBVA y hay Galletas María de toda la vida, pero resulta que la colonia no existía.
Llevan ropa.
A ver, Luis. Rompe una lanza a favor de...
No, y decía Movistar. A mí me gusta matizar una cosa importante cuando hablas con los que se autodefinen como patriotas, ¿no? En prácticamente, yo creo que todas las constituciones hispanohablantes, cuando en su constitución se define cuál es el idioma que se habla en el país, todas ponen castellano.
Sí.
Eso es también muy de decir, hablamos español. No, nuestro idioma es el castellano. Y eso lo digo porque muchas veces se discute cuando se habla del catalán o del vasco o del gallego, y entonces aparecen los patriotas rompecamisas y dicen, es que hablamos español. Y todos los españoles tenemos que hablar español, ¿no? Nuestra constitución dice que hablamos castellano,
claro,
como 600 millones de personas que tienen como lengua materna el castellano.
De hecho, el catalán, el valenciano, el gallego, el euskera, etcétera, son lenguas españolas. Son lenguas españolas.
Efectivamente. Bueno, yo he sufrido mucho, además yo llegué aquí con 18, o sea que llegué grande, y claro, yo estaba en una aula de periodismo donde yo pensaba que la gente era culta, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que, bueno, que creo que el internet es más fuerte, uh-huh, y ellos me decían que yo no hablaba castellano, que esa materia, asignatura en el cole que yo tuve, sí, llamada castellano y literatura, pues que era una fantasía, que yo hablaba español latino. Como en las películas, ¿sabes? Porque había castellano y español latino, ¿no? Como si fueran dos doblajes, pues efectivamente yo hablaba español latino. Me parece una pena que a día de hoy haya gente que no sepa que en la América Latina se hable castellano, ¿no?
Sí.
Uh-huh. O sea, de verdad que me parece muy fuerte.
Sobre todo es que lo que está denotando también es que no conocen el origen. Porque realmente cuando llegan a descubrirlo, lo descubre la corona de Castilla. Y de ahí viene una gran parte de todo lo que significa para nosotros el castellano. El español es algo que nos hemos inventado, por decirlo de alguna manera, después. Y renunciar a todo lo que significa la historia sin entrar en otras cosas, pues supone también estar queriendo eliminar cuáles son nuestros orígenes.
Uh-huh. A ver,
yo creo que parte de la culpa a lo que se refiere Adriana la tiene Bill Gates. Porque cuando tú instalas Windows o instalas, sí, Microsoft, te da opciones de idioma y te pone español, español internacional y español Latinoamérica. Uh-huh. Y entonces eso es lo triste, pues la gente lleva a esa confusión en materia del idioma, ¿no? O sea, ahí yo creo que la Real Academia de la Lengua tendría que echar una lanza y decir, Microsoft, pon castellano. Nosotros hablamos castellano. Y el idioma que se habla en toda Hispanoamérica es castellano.
Bueno, en defensa de Bill Gates, la verdad es que ahora el programa Office, Word, PowerPoint y demás, cuando ajustas el idioma, sí que te pone español Venezuela, español, sí, Colombia, español México.
Sí, español. Sí,
no sé qué diferencias tendrá a nivel formal del programa, y me dudo mucho que haya alguna, pero sí que lo pone.
De todas formas, yo recuerdo bueno,
que es un tema más de los modismos, ¿no? Y las palabras que son propias, claro, en PowerPoint, de cada lugar, ¿no?
Hablaremos todo más o menos igual, ¿no? Yo qué sé.
Sí, pero también está Netflix en esa lista, ¿eh?
Sí,
porque
no,
también
sí,
existen,
sí,
los doblajes y los, sí, doblajes subtitulados en latinoamericano. Ellos no suelen hacer tantas distinciones, pero es verdad que al final, precisamente por los modismos y en gran medida fijados por el Spanglish también, porque usan, cuando ves alguna serie doblada con, sobre todo en español latino, lo que ellos denominan español latino, hay mucha más inclusión de palabras. Que para vosotros o para la gente que vive en Sudamérica es mucho más normal que para nosotros. O sea, empiezas a escuchar el office, el closet, un, sí, montón de palabras que nosotros habitualmente las usamos en castellano directamente.
Sí, sí, uh-huh, es así. Bueno, sí, sí. Es que en Venezuela es closet, no es armario. Claro. Ya está, el armario pues no se usa.
El armario es el de la cocina.
Bueno, ni siquiera.
Yo en vez de,
en fin, no sigamos por el terreno de las palabras que suenan distinto, en que siempre acabamos en la misma.
Con los chilenos, justamente.
Con los chilenos, justamente. Eso es. Que como yo sé que Ayuso escucha el programa, que esto era una broma graciosa, porque yo entendí, o sea, que quiero entender lo que ella quería decir, y era que evidentemente teniendo el mismo idioma, la misma cultura, etcétera, tendríamos que hacer un mayor esfuerzo por la colaboración. Lo que pasa es que yo creo que se lió en la forma de decirlo y daba la sensación de que no sabía dónde iba. No.
¿No? Y teniendo...
hombre, con 22 años uno ya sabe dónde está Ecuador y que se habla en Ecuador, no se supone, digo yo, si no tendría un problema, en serio.
Ahora mismo los jóvenes de 22 años, cultura general o geografía de España, por ejemplo, escasito, ¿eh?
Bueno, pero escasito. Es que Ayuso no, ahora ya no tiene 22, tuvo 22 hace otros
22. Y además ser de Madrid no es lo... Sí, haberse criado en Madrid, aquí que está Chema, que te has criado en Madrid, ¿verdad? Uh-huh. No es lo mismo que haberse criado en alguna otra parte de España, porque en Madrid hay mucha multiculturalidad. Sí. Y vas al cole y coincides con niños de Ecuador y con niños de Colombia y con niños marroquíes. Y con... La verdad es que yo creo que los niños crecen sabiendo que existe América Latina y que existe un sitio llamado Ecuador.
Y luego, bueno, muchas palabras también que se importan de fuera. Que yo creo que también eso enriquece.
Vamos incorporando, estamos incorporando,
efectivamente,
de hecho.
Efectivamente, que yo creo que eso también enriquece mucho
el idioma, la forma de expresarte. Sí, eso es así, bonito. Efectivamente. Bueno, vamos a los temas más polémicos del día. Empezamos por la que ha liado Broncano en Televisión Española.
Pero porque... la ha liado Broncano.
No, Broncano no ha liado nada, el pobre. Quiero decir,
a Broncano le han llamado.
A Broncano le han llamado para...
Le han puesto 43 millones de euros sobre la mesa.
Claro. Pero para competir con programas que se están llevando toda la audiencia. Entonces, y yo, no sé si lo habéis visto, La Resistencia alguna vez, yo reconozco.
Sí, sí, claro.
Que es muy divertido el programa y lo hace muy bien. Entonces, bueno, pues ahí estaba esa opción. Cara, sí, bueno, pero este es el problema de tener una televisión pública. Es decir, claro, se paga con los impuestos de todos, estas cosas.
Pero ese debate siempre va a estar, quiero decir, el debate de cuánto se destina a determinados programas, ¿no? Cuando salen, no sé, el tema de MasterChef, por ejemplo, que siempre ha sido muy criticado. Otro tipo de contenidos culturales o de entretenimiento, de series, etcétera. Eso siempre va a estar. Pero bueno, que es interesante toda la polémica que ha surgido de dimisiones, sino de expulsiones directamente. Dentro de Radio Televisión Española, en fin, por una apertura, yo creo que a una temática un poco juvenil, un poco gamberra, pero también es interesante si se quiere un poco buscar ese público más joven, ¿no? Que ven esos programas y es verdad que es una apuesta arriesgada, pero bueno, o sea, al final si
pues no lo sé, porque quien defendía esa propuesta, que era José Pablo López, que es el director de contenido, es el primero que sale, la siguiente en salir es la que le echa a él, y ahora tenemos una presidenta que, según dijo hace 2 años Pedro Sánchez, nunca pondría un militante socialista al frente de Televisión Española, y hoy ya hay una militante socialista al frente de Televisión Española.
Sí, o sea,
pero ¿cuál es el modelo? Sí, ¿cuál es el modelo de televisión? ¿Cuál es el modelo de televisión que queremos? Porque estando de acuerdo con todos vosotros y estando todos vinculados, y yo he trabajado en televisión, ¿qué es lo que queremos hacer con una televisión pública? Porque a mí, en principio, Broncano me parece un profesional competente,
claro,
y un profesional que compite y compite en igualdad de condiciones, en el sentido de ¿qué queremos? Que la televisión pública española, que os recuerdo que Zapatero retiró la financiación de publicidad y que se dejó solo con la financiación que a través de nuestros impuestos le damos al ente público, queremos que compita en igualdad de condiciones, entonces queremos que contraten a Broncano, que insisto, me parece un buen profesional, queremos que compita por los grandes acontecimientos deportivos con el coste que eso tiene, o queremos que la televisión española sea una televisión que rellene los contenidos y las carencias que las televisiones privadas, y que para eso están, pueden ofrecer. Entonces, a mí que en principio digan que Broncano es caro o no es caro, Broncano será lo caro o lo barato que lo hagas en el retorno que te dé. puede parecer mucho dinero, pero hay muchas apuestas en televisión que salen muy bien en ese sentido. Pero en una televisión pública, ¿lo que queremos es eso? ¿O lo que queremos es que Broncano tiene un tirón y lo que queremos es estar contrarrestando otras opciones en las que Sánchez se ve constantemente criticado? Porque es sensiblemente diferente. Y a mí lo que me preocupa es que estén utilizando un ente como televisión o como la radio, pero en este caso estamos hablando de televisión española, sencillamente por una cuestión partidista. Y es lo que, una vez más, Sánchez está haciendo.
Yo estoy de acuerdo, María José, con lo que has dicho al 100%. Y además creo que van por ahí los tiros. Pero solo apuntar una cosa. El que hizo la ley hizo la trampa. Es decir, nosotros hemos quitado la publicidad de televisión española, pero nos pasamos el día viendo espacio patrocinado culturalmente. O sea, que hace una competencia desleal con las empresas privadas en muchísimos casos, ¿no? Y cuando compite por los derechos de la Liga, de la Fórmula 1 y de las, digamos, de los eventos que más audiencia tienen, es porque siguen con un criterio de acaparar audiencia y no de hacer una televisión de calidad que el ciudadano entienda que es una fuente de información veraz a la que puede acudir después de haber elegido libremente los otros medios de comunicación privados con sus líneas editoriales con las que podría estar de acuerdo o no desacuerdo, etcétera. Pero eso no ocurre. Al final sigue siendo un instrumento del Poder Ejecutivo.
Y entonces, Luis, lo que hacemos es competimos con dinero de todos, con dinero público, por una televisión privada más. Porque además los índices de audiencia no les están acompañando, ¿eh?
Bueno, claro, están mejor que están mejor que cuando llegó José Pablo.
Sí, pero aún así no está siendo, si no me estoy equivocando, estamos hablando de que puede ser la tercera, la cuarta cadena, según lo que estamos hablando, en el ranking total. O sea, primero tienes Antena 3, luego tienes Telecinco y luego puedes tener la sexta o la 1, según lo que haya habido en esos momentos, y después ya 4 y muy por detrás, además con un salto importante, las temáticas. Pero ¿ese es el modelo de televisión que queremos?
Este es el gran debate, en el fondo, es decir, ¿qué tipo de televisión pública queremos? Es decir, si es una televisión de entretenimiento, entonces hay que apostar por eso, o es una televisión meramente de servicio público e informativa, lo cual es, entre comillas, un coñazo. Claro. Quiero decir,
para eso están las privadas, lo siento el coñazo, pero el resto de privadas te ofrece entretenimiento que no es un coñazo.
Pero lo que quiero decir es que entonces si queremos ir a ese modelo,
yo quiero ir a ese modelo.
Vale, que si yo no lo digo, o sea, lo que quiero decir, si queremos ir al modelo de televisión puramente de servicio público y nada más, ¿vale? Entonces hay que cambiar todo el modelo. Quiero decir, porque entonces ya no vale ni Masterchef, ni Broncano, ni nada de lo que se está haciendo. Hay que ir a un modelo de información, servicio público y punto. Y ya está, que eso es muy barato, obviamente. O sea,
exactamente, es que eso es lo que yo quiero, que sea barato.
Vale, ya está, sí, de acuerdo. Sí, a ver, creo que sería, por otra parte, probablemente lo más razonable, ¿no? Pues ya existe en España suficiente oferta de entretenimiento como para que televisión es una televisión pública. Pero entonces, en todas igual.
O sea, ¿a qué te refieres?
Pues que las autonómicas tienen que hacer lo mismo. Quiero decir, tendría que haber una ley, tendría que ser por una ley que impida que ninguna televisión de carácter público o sostenida con fondos públicos compita.
Una ley o hachazo al presupuesto,
compita con otras televisiones que no son públicas, que son privadas, en el terreno del entretenimiento. Y ya está.
Pero es que, fíjate lo que estás diciendo. O sea, tú dices, una televisión pública, que perdonad, pero lo que estoy diciendo es una televisión de servicio público, es casi sinónimo a televisión aburrida y a televisión barata.
Eso es lo que he dicho, coñazo. Claro.
Sí, por eso digo. Sí. Pero, realmente, una televisión pública debería cubrir espacios que por mercado no se cubren, pero que sí son demandados por una minoría o que sí cumplen unos objetivos. Por ejemplo, cuando trabajas en una televisión o cuando has optado una televisión, y es mi caso, tú tienes que plantearte soluciones de accesibilidad, soluciones de contenidos alternativos, soluciones de contenidos destinados a gente o a micronichos que tienen derecho y que tienen y que precisamente porque además tiene cobertura 100%, que cuando los que hemos trabajado en esa parte lo sabemos, es carísimo, justamente lo que tenemos que hacer es hacer de esa televisión que estamos pagando todos la posibilidad de hacer una televisión muy plural, aunque no sea rentable económicamente. Y me refiero a tener programas informativos, programas deportivos que no sea la Liga de la Champions, acceso a contenidos culturales, vosotros llamáis minoritarios, pero bueno, podemos decir a culturales alternativos, porque eso no hay posibilidad de que por rentabilidad opten a ellos una televisión privada. Y Broncano, que insisto, que yo también he visto La Resistencia y también me parece muy divertido, si quiere participar dentro de la televisión española, no puede ir a un modelo exclusivamente capitalista. Tendrá que participar porque crea en el proyecto o porque quiera llevar una comunicación de calidad al 100%, porque insisto, Televisión Española, y eso es muy importante, tiene el 100% de la cobertura o la obligación de llegar a cada uno de los españoles. Pero lo contrario, lo único que estás haciendo es un quiero y no puedo. Y estás compitiendo con un dinero que no es tuyo sin tener que dar a tus accionistas, que en este caso somos todos los españoles, criterios de rentabilidad. Yo no sé qué aporta de diferente Broncano en La 1 que en la Antena 3, o que en La Sexta o que en Telecinco. Ese es el cuestionamiento. La BBC, que tiene unos contenidos maravillosos, muy trabajados, con grandes profesionales, sí, no compite. Y creo que debería ser el ejemplo. Es generas contenidos,
es que ese era el objetivo, ser parecido a la BBC,
alternativos de muy buena calidad, y dejas que lo que el mercado demanda. Uh-huh. Y estoy segurísima de que si Broncano está pidiendo esos costes de producción, será porque se han hecho números para que se puedan recuperar, los tendrás que hacer en un sitio donde los pueda recuperar. Y uh-huh, eso es el modelo que a mí no me sale de esta televisión.
A ver, yo creo que, o sea, siempre se habla del modelo de la BBC, ¿no? O sea, es como el modelo de televisión pública al que todos querríamos aspirar. Pero, y la BBC precisamente hace productos de altísima calidad, ¿no? Por encima de quien mande como mande.
Y eso la BBC, que, la BBC a nivel de contenidos es el referente en todas las televisiones.
Claro, entonces, y encima tienen una división comercial que venden a las televisiones privadas del mundo sus contenidos. O sea, que encima es eso, ¿no? O sea, uh-huh, y esto es una frase que dice todo el mundo, es que La 2, o sea, es que La 2 es el único poco donde podemos estar viendo ese tipo de productos que o eres un friki y te enganchas a National Geographic en Movistar Plus, sí, perdón, o no consigues ver muchísimas de esas cosas. Y así veo, o sea, programas históricos de La 2, ¿no? De música, de documentales de zonas de España, es decir, es un producto y que además tiene un coste, y yo estoy dispuesto con mis impuestos a que eso se financie, porque eso es luego es historia para las generaciones venideras, de tener focos donde puedas ver ese tipo de cosas. Tenemos un programa estrella que hoy en día sigue levantando pasiones, que era El Hombre y la Tierra, ¿no? Sí. Es decir, o sea, hay cosas que se pueden hacer, pero lo que tú no puedes convertir es La 1 en ser competencia de las privadas, y es lo que pretenden, en el fondo.
O déjalo que sea competencia, pero que sea competencia en todo, y entonces conviértelo en un canal que efectivamente está utilizando una parte del espectro, que es una parte del espectro dedicado al ente público, hazlo competitivo y separa sus cuentas, y haz que sus cuentas sean rentables, y me parece muy bien. Pero lo que no podemos es jugar con el modelo intermedio, y sobre todo jugar con el modelo que todos tenemos absolutamente asumido, pese a lo que Sánchez haya cambiado de opinión a lo largo del tiempo, que es, sabemos que Televisión Española va a tener un cambio de dirección en función de quién sea en ese momento el que esté en el gobierno. Y recuerdo hace 8 años a Pablo Iglesias pidiendo Televisión Española, como quien dice, yo me voy a sentar en el segundo escalón de izquierda, yo quiero Televisión Española. O sea, estamos dando por hecho que eso va, que eso va a ser así. Y entonces no nos llevamos a plantear que es Televisión Española tiene que ser lo que nosotros queramos que sea y tiene que estar al margen de la política. Y al final es verdad que esa transición, que en principio parecía muy interesante y que planteó el gobierno Zapatero, lo que se ha convertido es hago lo que me parece oportuno con los servicios informativos que me parecen oportunos, y además cuando me importa un programa lo pago, háblese de Masterchef o háblese de Broncano, pero no estoy cumpliendo mi papel de servicio público, porque, insisto, con toda mi admiración por Broncano como servicio público, preguntándole a la gente cuántas veces has follado esta semana y cuánto dinero tienes en el banco, que son sus preguntas estrella, como uh-huh. servicio público lo veo un poco complicado.
Es que son dos cosas que son contradictorias, ¿no? El debate de fondo, efectivamente, cuando hablamos de servicios públicos, claro, no podemos medirlo en cuestión a rentabilidad. Pero claro, si hablamos de hacer una televisión que al final quede residual o que venga a ocupar esas carencias que otras televisiones privadas tienen, pues al final acabamos con programas de la 2 que pueden ser muy interesantes para un grupo muy reducido, ¿no? de espectadores. Entonces yo creo que la clave sería, aunando todas estas contradicciones, es en buscar la máxima pluralidad posible, en favorecer, aun sabiendo que puede haber, bueno, posibles a lo mejor competencias desleales en cuestión a otros competidores, pero en sí la competencia tampoco creo que sea mala. Si tú estás poniendo a disposición de un público diversos programas variados de entretenimiento, de información, yo creo que eso incluso puede también incentivar a otras cadenas también privadas a hacer cosas también más interesantes o no, o que contraten a colaboradores más plurales, que al final siempre vemos los mismos rostros, o al final estamos también viendo los mismos formatos de televisión, que en muchos uh-huh. casos son muy estancos, que son los típicos de infoentretenimiento, y luego también yo creo que lo que subyace también detrás mucho no es darle, como algunos yo creo que quieren hacer ver, de ese cariz, ¿no?, de progresista, porque Broncano haga algún contenido un poco más o menos cañero, sino yo creo que también es traer un público ahora mismo joven, que es que no ve la televisión y que está alejado totalmente.
Y sin embargo, porque, bueno, Adriana, que está en, es decir, La Resistencia es un programa que ve la gente, que ven los chavales.
Sí, sí. O sea, es un programa que ven los chavales, uh-huh. incluyéndome, sí. Pero es un, o sea, la influencia de Broncano uh-huh. es mayoritariamente en internet,
sí.
¿vale? O sea, uh-huh. Yo no veo tele, yo no tengo una tele, no soy propietaria de una tele y no veo tele. Uh-huh. Y no veo tele desde hace al menos 7 años, ¿vale? No lo echo de menos, de verdad, porque toda mi necesidad de contenido sí. la suplo por internet, de verdad. Uh-huh. No necesito más. Las noticias las leo. Y el contenido de entretenimiento lo veo a través de plataformas streaming, incluida Movistar Plus, ¿vale? Entonces, yo realmente creo que tengo una perspectiva bastante... Es que yo no voy sí, a ver a Broncano en la 1, ¿sabes? Yo veo a Broncano en internet y veo a Broncano yeah. en TikTok y veo a Broncano en Instagram. Y creo que es así como llega Broncano a donde tiene que llegar realmente. Ahora Broncano, pues... Bueno, vamos a ver qué aumento de audiencia joven va a traer Broncano a la 1, pero la realidad es que la gente de menos de 26 años, 25 años, no vemos televisión. Uh-huh. No vemos televisión.
Perdona, Adriana, pero es que tengo que enmendarte la plana y tengo que enmendarte la mayor. Porque la televisión, estamos utilizando un sinónimo entre ver la televisión en el sentido de canal lineal broadcast, que efectivamente claro. está bajando... Y otra cosa muy diferente es ver lo que significa la televisión en de creación de contenidos, que es la misma, la veas en TikTok,
internet,
veas en internet, la veas en Movistar o la veas a través de la sí. plataforma de Vodafone. Entonces, asumir que los jóvenes lo que queremos es llevarlos al canal lineal, el canal lineal de televisión española no tiene una audiencia mayoritaria, y es más, hace mucho tiempo que muchas series, y os pongo el ejemplo, por ejemplo, del Ministerio del Tiempo, uh-huh. han tenido muchísimo más tirón en los programas, o sea, en las versiones bajo demanda, en las diferentes, porque Televisión Española tiene varias plataformas y con diferentes circunstancias, a través de HBVT, otras de streaming, etcétera, pero el contenido es el mismo. Entonces, Broncano va a llevar a los contenidos de Televisión Española un montón de gente joven, no al canal lineal de Televisión Española. El canal lineal es una parte más. Y ni siquiera ahora mismo es el más importante.
¿A los contenidos de Televisión Española te refieres a RTV Play o te refieres a TikTok, por ejemplo?
A todo. O sea, es que bueno. Yo no veo la diferencia entre que tú lo veas en un canal o en otro. Claro. Por ejemplo, tú puedes ver en contenido lineal, en broadcast, a Broncano, vamos a suponer que lo pongan en prime time, que no lo sabemos, a las 9:30, pero ese mismo contenido tú lo vas a poder disfrutar en RTV, en la plataforma de Movistar, en la plataforma de Orange, y en la plataforma de Vodafone, bajo demanda, o volverlo a poner al principio y el contenido no va a variar aunque tú no lo estés viendo en canal lineal.
Claro, de hecho, esto entonces, es lo mismo.
El concepto no es que tú lo vayas a ver en la 1 en lineal y que te vayas a sentar como hace 30 años la gente, o hace 50, a la gente a ver el 1, 2, 3. De lo que estás hablando es de que se atraigan a los contenidos de Televisión Española. Entonces, pensar que el Radio Televisión Española es solo el canal lineal de la 1, pues probablemente ahora mismo no suponga más del 25% del volumen de contenidos que está generando.
Pero tú crees que una persona
es bastante diferente.
O sea, pero tú crees que una persona de 25 años que va a ir a RTV Play a ver La Resistencia, que lo dudo mucho, existirán otros canales, pero que vaya a ver
existe la plataforma
efectivamente,
Movistar,
en RTV La Resistencia va a de repente ver otras cosas dentro de RTV Play.
Pues
evidentemente, primero, esa es una de las apuestas, pero principalmente, no nos engañemos, lo que quieren es transmitir un mensaje político y hacerlo de una forma mayoritaria, porque al final Movistar tiene, pues, os estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero no sé si llega como un 14% de la población teórica a la que pueda llegar. Insisto, no me doy a mí misma mucha credibilidad en la fuente porque hace tiempo que dejé de trabajar en este sector.
Aquí la cuestión...
Pero llega al 14%, mientras que aquí estás llegando a un montón de gente que el canal en el que lleguen, o sea, que sea TikTok o que sea otra cosa, va a ser lo mismo porque el gancho va a ser Broncano. Y Broncano sí va a poner en la mente de mucha más gente una serie de mensajes políticos.
Claro, es que esa es la cuestión de fondo, porque y ahora les doy paso a Chema y Luis con este asunto, porque al final, ¿por qué querían hacer esta operación? O sea, ¿por qué había tanto interés en esta operación? Bueno, pues porque es verdad que el hormiguero, sobre todo, ¿vale? Está haciendo una programación que, digamos, es incómoda.
Lamentable.
Bueno, vale,
lamentable.
Todo lo que tú quieras, pero es incómoda para el gobierno.
Bueno, vale. quiero decir, yo también soy incómoda para el gobierno, si eso. O sea, quiero
ya,
decir que
tú
una
no
cosa es una.
Millones de
por eso, pero una
y
cosa es.
Sí.
Sí, pero es que el hormiguero, o sea, aparte del discurso de este señor, los invitados que traen se sienten súper incómodos en las entrevistas. El tío es un machista, el tío es un misógino.
Todo lo que tú quieras, pero lo cierto es que ha sido el motivo de esta operación. Chema, Luis.
O sea, tal Luis, que no.
¿Eh?
Ok, digo que de Luis, que como no le veo, digo que avance.
Luis.
Gracias, Chema. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con María José en cómo ha hecho el planteamiento sobre la postura de Adriana, porque lo veo en mis hijos, o sea, tengo hijos entre los 20 y los 31 y entonces ellos son consumidores de ese tema. Pero, por ejemplo, fijaros cómo a nivel de marketing y comercialización todas las plataformas y todas las cadenas quieren tener los grandes eventos. Y los grandes eventos se ven en lineal, se ven en directo. El fútbol, la Fórmula 1, etcétera, el tenis... Perdona.
Luis, te perdemos.
Lo que tú estás planteando son contenidos gancho. O sea, es verdad que tú dices, yo voy a retransmitir la final de la Champions o voy a retransmitir otras cosas, son contenidos gancho, pero son contenidos gancho porque suponen una gran afluencia publicitaria durante esas horas y supone algo muy importante, que es que además tienen un factor arrastre, que es por lo que se han hecho apuestas verdaderamente salvajes y que yo no sé cómo ha podido salir el plan de negocio cuando Movistar o cuando Vodafone se arriesgó tanto. Y Vodafone, por ejemplo, hizo una apuesta contraria, que era, yo recuerdo haber estado tratando con los directores de contenidos de Vodafone en ese momento, que decían, yo no sé si sin fútbol vamos a sobrevivir, pero sé que con fútbol no vamos a poder hacerlo. Y un poco Televisión Española debería hacer lo mismo, que da el origen de la conversación. Es, yo no sé si sin fútbol van a poder sobrevivir, pero con el fútbol o contratando a Broncano no vamos a un modelo de negocio que realmente lo que aporte sea calidad a una Televisión Española. Lo único que Broncano va a aportar es gente joven y una visión contraria a, efectivamente,
bueno,
lo que ahora mismo se está haciendo.
Bueno, esa audiencia, porque ingresos no aporta. Claro.
Pero... Bueno, no aporta, salvo los patrocinios culturales y salvo Televisión Española, perdona, está libre de la publicidad directa, pero a Televisión Española, por ejemplo, en YouTube sí que tiene ingresos. Y sí que tiene ingresos en otras plataformas.
Sí, pero
entonces,
no,
hay que verlo en su conjunto.
Pero no es comparable. Es decir, no es comparable.
No, no es comparable. No.
Bueno, y RTV llega a América Latina, yo porque crecí también viendo RTV en Venezuela, a través del cable. O sea que por ahí también entrará algo.
Volviendo que es interesante también, el debate de trasfondo que está encima de la mesa, que es el tema ideológico, ¿no? Parece también que Broncano ahora esté haciendo, no lo sé, el intermedio de Wyoming, por ejemplo, que es un programa informativo, pero que con una clara intencionalidad política, como lo es también el Hormiguero, que ha tornado de un programa de variedades con experimentos científicos y gente así grandilocuente, a de pronto tertulias en las que se da una visión legítima, pero una visión pues muy conservadora en muchos aspectos, ¿no? Y solo hay que ver las personas a las que invitan y las que están ahí, las que hablan. Yo no sé, sinceramente, yo he visto a Broncano, he visto La Resistencia, no excesivamente, de reconocer. Tampoco me parece que su contenido sea un contenido político a tope. No lo considero. No. Por más que, a lo mejor sí es cierto que pueda meter mucha caña también a determinados políticos de derechas, como también creo que lo hacen con algunos de izquierdas. Pero yo lo que no comparto es ese temor que pueda haber, que porque algunos aducen ese argumentario de, no, claro, lo que buscan es pues eso, que esa gente que ahora está consumiendo otro tipo de programas, tal, pues ahora vean esto, que como no son tan de derechas o son más progresistas, pues se va. Yo creo que la gente es muy inteligente y sabe perfectamente lo que va a consumir. Y yo no creo que la gente que está viendo ahora mismo el Hormiguero, porque le guste, de pronto se vaya, o incluso personas que a lo mejor en ese espacio no consumen ningún tipo de información o entretenimiento, puedan ver ahora una alternativa interesante ¿no? a la hora de competir con otros programas.
Además, que la gente que ve La Resistencia y la gente que ve El Hormiguero también podría ser la misma, ¿eh? O sea, hay gente que ve La Resistencia y que ve El Hormiguero.
Oye, tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad y quiero que vayamos a las elecciones catalanas.
No, déjame que diga una cosa antes.
No, espera.
Capital Radio. Siente los mercados.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar de la decisión que ya se tomó ayer y que se ha confirmado hoy. Alejandro Fernández será el candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas. Sigue sobre la mesa el tema de la amnistía, etcétera. La semana que viene ya nos metemos en la precampaña de las dos, obviamente, vascas y catalanas. Tenemos esa encuesta también hoy en el desde la sociometría del estudio del CIS vasco, ¿no?, que dice que sacarían, empatarían a votos el PNV y EH Bildu, aunque la suma de PNV y PS y Partido Socialista de Euskadi permitiría gobernar. Opiniones, venga, sobre el tema. Chema, empieza tú ahora. Venga,
vamos a ello. La verdad es que es un periodo que va a decantar mucho las actuaciones de los partidos políticos de aquí a muy poco tiempo, ¿no? Porque ahora estamos viendo pues esta, ¿no?, esta que se dice confrontación o las estrategias muy definidas, y yo creo que van a ser un punto de partida para o seguir con la línea continuista, sobre todo en hablo más bien de la oposición, o de cambiar el estilo, el argumento, la dialéctica. Porque vamos a ver si las elecciones, sobre todo las catalanas, van a refrendar o van a impulsar esta labor que está haciendo el Ejecutivo, para bien o para mal, de diálogo y de mano tendida con el independentismo. Veremos si en Cataluña, por ahora parece que ella es el que más votos y escaño va a tener. Veremos si eso luego se consagra, porque también sería un sobre todo, pues, dar un respiro a un PSOE que viene muy debilitado, con pues eso, una acción gubernamental muy compleja en base a las mayorías. Y yo creo que si el Partido Socialista consigue unos grandes resultados en Cataluña y luego en el País Vasco, veremos también si se mantiene y puede ser decisivo y demás, pues puede eso refrendar un poco la actuación actual del Ejecutivo. Otra cosa ya, si esto no fuera así, pues entonces yo creo que ya sí, yo creo que la línea del gobierno, la legislatura, sería todavía incluso mucho más compleja en base a los apoyos que pueden tener o no los partidos independentistas o nacionalistas.
Sí, es un periodo interesante porque en realidad no mucha gente está hablando de las vascas, y es que, quiero decir, quien va a decidir el futuro de la legislatura me parece que son las catalanas. Uh-huh. La decisión del PP, que bueno, yo no sé si se tomó ayer o se tomó cuándo, es curiosa porque bueno, ese congreso que tenía que suceder, ¿no?, en el Partido Popular de Cataluña, se fue aplazando, y de repente, pues obviamente no contaban con que Pera convocara elecciones anticipadas, y ahora además con las europeas no conviene, porque claro, las catalanas iban a ser después de las europeas, entonces
el 2025 iban a ser, de hecho.
Claro, entonces yo creo que el Partido Popular estaba pensando en renovar la directiva del Partido Popular de Cataluña, es así. Sí. O sea, recordemos que Alejandro Fernández, además, cosechó su peor resultado en las últimas. Yo quiero decir, no me cae mal Alejandro, ni mucho menos, me parece un hombre que tiene sus convicciones bastante fuertes y claras en una región como Cataluña, pero es verdad que, bueno, que es una figura que quizás cuando llega a Feijóo, pues no tiene mucho sentido. Pero entonces, cuando adelantan las elecciones catalanas, ahí Feijóo y el Partido Popular, pues de cara a las europeas no puede, o sea, tiene que ir con un discurso fuerte, con un Partido Popular unido. No había alternativa a Alejandro Fernández en un escenario como este. Ahora bien, no sabemos, y parece que no, parece que el Partido Socialista no va a salir golpeado de las decisiones que se han tomado en Madrid, que bueno, que es una cosa que muchos podríamos pensar, ¿no? Que de repente el voto constitucionalista, que ya no va a ganar Ciudadanos, fuera a parar al Partido Popular, porque bueno, la gente constitucionalista que no estaba de acuerdo en Cataluña con la amnistía, pues habría votado al Partido Popular y no al Partido Socialista, que ha facilitado la amnistía, ¿no? Pero parece que las encuestas dicen que el Partido Socialista pues sí que va a condensar ese voto constitucionalista, y hay muchos escenarios en Cataluña, ¿no? El primero es una coalición como la que hay en Barcelona, ¿no?, en el que Esquerra, el Partido Socialista de Cataluña y en Comú Podem, y con la abstención del PP, porque si el PP se tiene que abstener para que no gobierne quien él no quiere, pues se va a abstener, si es y ya. Se va a abstener. Vox no va a votar a favor. Si sabemos que no va a votar a favor de una coalición así, es Vox. Pero bueno, vamos a ver también qué resultado tiene Vox. Y luego yo creo que lo que quiere Puigdemont es darle el sorpaso a Esquerra. A él le encantaría volverle a ganar a Esquerra otra vez. Y volver con todas las de la ley, además, siendo presidente de la Generalitat. Dudo mucho que esto vaya a pasar, la verdad. Y yo creo que aquí el claro, de verdad, que el PP me parece en este punto irrelevante en las catalanas. Y me parece que el claro ganador va a ser Salvador Illa.
Luis Mariajo.
De papelón. A ver, noticias así que entran en la matriz, aunque son marginales también. Podemos no se presenta a las catalanas, no ha llegado a un acuerdo con Comuns. Uh-huh. Ciudadanos se ha medio solapado con dentro del PP algunos sectores. No sé cómo eso lo darán los institutos demoscópicos. Y es verdad que, como bien apunta Adriana, pues su posición de partida es muy... es de poca influencia, pero lo cierto es que las catalanas, como habéis indicado, adelantándose a las europeas, siendo después de las vascas y con la ley de amnistía por medio y lo que están diciendo el 76% de los españoles en contra de la amnistía, etcétera, etcétera, podemos encontrarnos con resultados llamativos para los constitucionalistas, empezando por ella y acabando por el PP y por Vox, que estarían dentro de ese grupo llamado constitucionalistas en Cataluña, ¿no? Uh-huh. El problema de fondo está la guerra en que tiene Esquerra Republicana de Cataluña.
Con Junts.
No nos olvidemos que la CUP sigue funcionando por ahí, tiene su pequeño foro. Uh-huh. Y ¿qué va a hacer Junts? O sea, vamos a ver. Puigdemont no lo tiene, o sea, será candidato. Bueno, habrá que verlo. O sea,
ya ha dicho que sí, ha confirmado que va a ser candidato.
Sí, pero la gente lo va a valorar.
Ah, eso ya, no lo sé.
El catalán, incluso independentista, como hoy ha hecho declaraciones el presidente de la Generalitat diciendo, a ver, que estamos en esta situación porque vosotros los de Junts os fuisteis a mitad de la legislatura.
Hombre, a mí me daría mucha rabia siendo yo la que ha detonado y ha hecho posible la amnistía para la gente, que no me valorasen, la verdad. O sea, yo tendría que ser una heroína. O sea, de verdad, que yo siendo Puigdemont me daría mucha rabia si el resultado no se traduce. Ya no en que le avalen como presidente de la Generalitat, pero sí que saque un resultado abultado. Me daría mucha rabia porque, ya, claro, yo hombre, quiero hacer...
Es que no descarto que la semana que viene aparezca por aquí para que le detengan, que la detengan, que es una mentirosa.
No, he dicho que no.
Porque así ya es un mártir, ¿no?, de la causa, ¿no?
Él tiene que gobernar, él tiene que tener algún tipo de...
No, porque parece ser que le tiene terror, pánico, que de hecho cuando... Eso lo leí el otro día en un artículo que venía en El País, creo que era... que cuando fueron a verle a la prisión, porque estuvo unas horas cuando lo tuvieron en Alemania, no sé qué prisión, que estaba en un estado de shock.
Vamos, que es un gallina ya.
Sí, bueno, lo que todos sabíamos, en definitiva, pero bueno, sí, parece ser que...
El tipo que se fue en un maletero de un coche.
Claro.
Vale.
Sí,
eso. Y sus compañeros todos dando la cara y en la cárcel, ¿eh?
Sí, y diciendo que volvería nada más otra vez, ¿no? Que es lo que ha dicho Junqueras.
Que el nacionalista de verdad se lo hará pagar.
No lo sé. No, te olvides. No, te equivocas, Luis. Te equivocas.
La amnistía es demasiado.
Claro, no, te equivocas. Te digo por qué. Porque al contrario, le siguen viendo, de hecho, como un le siguen viendo como un exiliado, como el hombre que se tuvo que ir por. No. Eso es lo tremendo. Pero es tan emocional el independentismo que no ven más allá de la obsesión por la independencia. Entonces, lo que nosotros vemos en Puigdemont, ellos no lo ven.
Recordemos que el líder
Puigdemont
de Esquerra...
para ellos es lo más.
El líder de Esquerra se iba a visitar a Puigdemont, claro, sí, al líder en el exilio, claro. Legítimo.
Él sigue siendo el presidente legítimo de Cataluña.
Claro.
Para ellos, claro. Obviamente.
Sí, perdona. Sí.
Entonces, bueno, perdona, sigue siendo el presidente legítimo de Cataluña para un pequeño porcentaje de catalán.
Para el resto, evidentemente, pero
este señor, sí. Además de cuál sea su condición jurídica, que evidentemente es de prófugo de la justicia, conseguir el indulto, con todo lo que significa el indulto y todo lo que hemos hablado, pues evidentemente no me parece una heroicidad, me parece una solución oportunista por 7 votos, que lo hemos hablado muchas veces. Y en el caso, fijaos, estábamos hablando del candidato del PP, lo que creo que denota es que Feijóo sigue sin hacerse con el mando del partido y, sobre todo, le siguen pillando con el pie cambiado. Con casi 2 años, en esta le han pillado con el pie cambiado y le siguen pillando con el pie cambiado a la hora de decir, en el País Vasco son absolutamente irrelevantes. En Cataluña se han filtrado durante 2 semanas diferentes negociaciones para quién iba a ser, qué iba a pasar con Ciudadanos, etcétera. O sea, el Partido Popular no está ejerciendo en este momento ningún liderazgo aparte del que está ejerciendo en el Senado y en la oposición, pero en el resto de los sitios tiene tal poder autonómico o tal desorganización o tal falta de liderazgo, que yo creo que es a lo que se puede asumir más, que en las elecciones catalanas les han pillado con el pie cambiado y van a ser irrelevantes en esto. Y el resultado de las elecciones catalanas, igual que de las vascas, a mí lo que me preocupa es si los dos de los partidos que son competencia directa, tanto EH Bildu como PNV, como en el caso de los independentistas catalanes, ¿qué va a pasar con la coalición o con el gobierno Frankenstein, como lo queramos llamar, si el Partido Socialista se ve obligado a apoyar a uno de los dos? Tanto para poder gobernar como para poder dar la gobernabilidad. Porque si ya es complicado, ni siquiera ha iniciado la legislatura, como nosotros la entendemos desde el punto de vista de la capacidad de sacar leyes adelante, después de ver qué pasa en Cataluña y después de lo que va a pasar en el País Vasco, ¿vamos a poder seguir manteniendo el gobierno a 7? Con un Sumar que además está cada día
más debilitado.
Más debilitado. Y que además lo único que hace es jugar al billar a 3 bandas y liarla por otro lado. Porque no nos olvidemos de cuál es al final uno de los motivos por los que se han convocado las elecciones catalanas. Entonces, en ese sentido, lo que quieran votar los vascos y los catalanes, que efectivamente forma parte de su propia responsabilidad política, va a tener unas consecuencias para el resto de los españoles que, sinceramente, nos vamos en una circunstancia en la que a mí, como español, no me gusta estar.
También eso, solo por último, apuntar, efectivamente, no hay que menospreciar, efectivamente, esa parte de la izquierda del PSOE, que si va a sacar buenos resultados, sino qué va a suceder, sobre todo después, en ese proceso, ¿no?, de composición de Sumar con determinadas fuerzas. Yo creo que eso también puede decantar mucho.
Es que eso, todo esto es lo que va a marcar, sin duda, la legislatura a partir de que se celebren las elecciones, todas las catalanas. Yo creo que las vascas tienen menos influencia, pero las catalanas, sin ninguna duda. Luis Tejedor, María José de Vega, Adriana Ochoa, Chema Gómez, gracias a los 4. Pasar una buena Semana Santa, comer muchas torrijas,
sí.
Y nada, disfrutar.
No te controles.
Y nos vemos la semana que viene.
El Balance, con Federico Quevedo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica.